Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 29 de junio de 2022. Buenos días, Exilda Arjona y Palmer.
Buenos días, Alfred. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes que ya están en la sintonía, a los que ya comenzaron a escribir a Tempranito de Mañana. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo que está por ahí, que hay un pequeñín del Club de Manzanillo que estuvo enfermito, así que esperamos que se mejore pronto y que todo salga súper bien, súper, súper bien. Está Ángel por ahí también, y unas fotos que te voy a enseñar. Y me dice, así estamos, Exilda. Y vas a ver por qué Ángel mandó estas fotos. Y el cubano de Finlandia. Y Segismundo.
Ah,
y Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla. Mandy Quincalla es como los eclipses. Pasa de vez en cuando.
Pero qué bueno que están todos ahí en la sintonía. Así que pueden escribir, ya lo saben, a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Y también les recordamos el teléfono. No tengan miedo, hagan como José, que de vez en cuando tira un timbrazo. Bueno, José está manejando por aquí, ¿no? Bien. José está más cerca de Canadá que de Miami.
Bueno, pero no Mandy importa. Está en la zona, que llame.
Mandy, que llame al 305-437-7118. Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con el primer boletín informativo en la voz de Ariadne González, a quien ya le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Y en las informaciones, el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó concluso para sentencia el martes el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros tres activistas. La Fiscalía pidió para Valle Roca 6 años de privación de libertad por cargos de supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 años para Alien Tijerino Castro por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado, y 3 años para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Milian González por supuesta propaganda enemiga. Desde la capital cubana, Heralidis Frometa, esposa de Valle Roca, ofreció un testimonio de lo ocurrido durante la audiencia.
Lo que la fiscalía, la Sheila Montero, no mostró pruebas, el presidente del tribunal le decía que ella, para hacer esas acusaciones que hizo, ella tenía que mostrar pruebas, la cual no mostró ninguna. Bueno, ella acusó, inicialmente ella tenía a Yuri como el cabecilla de todo, el cabecilla de hacer manifestaciones contrarrevolucionarias, como dicen ellos. Entiende que Yuri era el que convocaba, el que organizaba, el que hacía todo eso. Entonces los abogados hicieron muy buena defensa. A Ignacio Arias Martínez no lo presentaron. presentaron en el juicio, porque supuestamente el abogado de él pidió un peritaje médico, el que yo también pedí para Yuri, nunca me lo aceptaron, el peritaje médico, y el resultado es que Ignacio no fue puesto en el juicio. Se le cayeron 3 testigos a la fiscalía, y los 2 que declararon, que la fiscalía pensó que iba a declarar a favor de ellos, no hizo la declaración en contra de Yuri que ellos esperaban. Todos los abogados, los 4 abogados, pidieron para todos sus defendidos inmediata liberación. Pero bueno, ahora hay que esperar a ver qué concluyen los jueces eso, ¿no? Porque la Sheilan Montero, que es la fiscal, ella sí tiró a matar a todo el mundo ahí. Entonces Yuri ya cerró eso con una frase martiana que yo, un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Y la otra fue, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Entonces Yuri cerró el juicio con esas palabras de José Martí. Uno de los instructores de Villa Marita, la prueba que presentó fueron las que obtuvo del muro de Yuri, de las publicaciones nuestras que están públicas, ahí en la página nuestra de Delibe. Hubo un despliegue muy enorme allí, muchísima patrulla, mucha ambulancia, mucho carro de la seguridad del Estado, incluso ahí en la calle 100 desviaron el transporte, no lo dejaban pasar. Fue muy, muy tenso todo eso, hubo mucho despliegue policial, mucho, 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 y muchos militares, todo eso estaba militarizado completo.
Valle Roca está recluido en el penal del Combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en La Habana, bajo una medida de prisión provisional. Y de acuerdo con el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, y consecuentemente denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobierno de Ecuador ha suspendido negociaciones con el líder de las protestas indígenas tras la muerte de un militar y varios heridos, al parecer a manos de manifestantes. El informe lo tiene la agencia AFP.
No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió el martes las negociaciones que mantenía con el líder de las protestas indígenas, Leonidas Issa.
No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos.
Según las autoridades, un grupo de militares y policías que protegía un convoy con combustible fue atacado durante la madrugada por manifestantes con lanzas y armas de fuego en la Amazonía.
A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años.
Isa dijo el martes que el de la Amazonía fue un ataque brutal, pero se preguntó cómo podían saber si realmente salió o no de los manifestantes.
Sobre las circunstancias que vaya sucediendo, los pueblos y nacionalidades vamos a mantenernos firmes y consecuentes. Primera cuestión. Segundo, debe saber el mundo. Nosotros somos pueblos de diálogo, pueblos de paz. Si realmente se hubiera escuchado en todo el año, no hubiéramos tenido que sentar aquí para poner los pretextos de los momentos más dolorosos que está pasando en el país.
El elevado costo de vida causado por el incremento de precios de combustibles empujó a las calles a unos 14.000 manifestantes, la mayoría en Quito. Exigen medidas que amortigüen el golpe económico en la producción agrícola y la canasta básica. Lasso, que cuenta con un 17% de aceptación, también es objeto de un debate de destitución en curso en el Congreso y cede a cuentagotas a los reclamos de los manifestantes.
Y mientras que la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, denuncia que el avión iraní de bandera venezolana incautado en Argentina ratifica vínculos del régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo iraní. Por su parte, el gobierno de Caracas espera que diplomáticamente se aclare el asunto. Desde la capital de Venezuela, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La detención por autoridades argentinas del avión iraní con bandera venezolana fue este martes tema de discusión en la sesión de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El diputado Carlos Paparoni vinculó el hecho a las denuncias que han venido formulando sobre la relación del régimen con Irán y organizaciones terroristas.
Esto es una muestra más de que Nicolás Maduro cada día se confunde más con el crimen organizado y con el terrorismo, y que cada día más han estado apoyándose simbióticamente. Todos estos destinos tienen una sola cosa en común: las relaciones y la fuerza que pueden tener grupos transnacionales de terrorismo y de crimen organizado en cada uno de estos países.
9 días después de la detención del avión registrada el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro hizo señalamientos sobre el caso a través de un comunicado. 20 días después, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que espera que el avión iraní de la empresa Entrasur Cargo sea liberado.
Hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos todos para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Han declarado de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Ni está cometiendo ningún delito, ni había cometido ningún delito, ni está preparando algún delito. Pero que sea la diplomacia la que se encargue de resolver ese problema por el bien de la amistad entre los pueblos.
Este martes, la Fiscalía de Paraguay allanó el aeropuerto donde aterrizó el avión iraní de bandera venezolana a su paso por ese país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, la bienvenida a los que se están sumando, a los oyentes, se me trabó la lengua. A los oyentes que están desde bien temprano, eso es por estar pensando.
Eso es por burlarte de mí.
Por pensar en cosas que no tengo que pensar en estos momentos. En fin, señores, recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí, y como él no va a presentar a la gente, o sí o no.
Ellos dos.
Y más nadie.
Es que es Jorge Jauregui, que está
en la sala. Es una personalidad y tienes que mencionarla, sí. Por favor. Por favor, vamos a hablar un poco de libertad de expresión. Estábamos escuchando en las noticias acerca de este índice de Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que ha colocado a Cuba como uno de los peores países en este índice, ¿verdad? De un máximo de 100 puntos posibles en este índice de Chapultepec de libertad de expresión de prensa, la CIP otorgó a Cuba una evaluación de 11,11. por encima de Venezuela, que tiene 5,7, pero por debajo de Nicaragua, con 17,20. Y el informe señala que todos sabemos que se restringe la libertad de expresión en Cuba, y esto tiene como consecuencia por la aplicación del decreto ley 370, que hemos hablado muchísimo de eso acá, donde se censura la crítica a la política del régimen, y del decreto 35, que es quien legaliza la censura en la isla. ¿Y por qué te hablé de esto? Porque estaba oyendo también en las noticias, le estaba prestando atención a las noticias. Fíjate qué interesante. ¿Tú le estabas prestando atención a las noticias? Bueno, que era Lidy Frometa, que es la esposa del periodista Lázaro Yuri Valles Roca, que ayer tuvo este juicio. Ella dijo algo que aquí comentamos y nos llamó la atención, porque ella dijo que se habían presentado como evidencias publicaciones de las páginas de Facebook. Y aquí dijimos, bueno, pero ya lo están tomando como una presentación de prueba en un juicio contra un periodista independiente. Y esto tiene que ver precisamente con el decreto ley 370. Este índice, Chapultepec, pues ha lanzado una alerta, sigue lanzando una alerta sobre lo que está pasando en Cuba en cuanto a libertad de expresión. Y destaca el caso de las protestas del 11 de julio y que cómo a través de las redes sociales las personas pudieron pues dar a conocer al mundo lo que estaba pasando en la isla durante ese tiempo. También el índice de Chapultepec señala que en el periodo de agosto del año 2020 a junio del año 2021, los periodistas independientes, los artistas, los activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quería comenzar por acá porque se dio la nota, pero para que sepan que pueden ir a la página, al sitio web radiotelevisionmarti.com y bueno, pues informarse muchísimo más de lo que habla este informe.
Bueno, lamentablemente cuando tú oyes hablar de estadísticas de la isla de Cuba, todas son terribles. El precio de los alimentos sube, el índice de mortalidad infantil sube, las roturas en las termoeléctricas aumentan, la gente se va, o sea, no hay una noticia agradable que provenga de la isla. Y fíjate si es así, que incluso figuras importantes dentro del deporte, por citar un ejemplo, también esas personas que en un momento determinado representaron a la isla con orgullo y por talento y mérito propio y por esfuerzo ganaron medallas en campeonatos internacionales, se van, como es el caso de Osleidis Menéndez, que llegó aquí a los Estados Unidos y dice una frase de Osleidis: no me dieron valor alguno. Este reporte lo tiene, bueno, ya sabíamos de la noticia de que ella había venido, pero este reporte, por ejemplo, lo está citando 14 y medio. Uh-huh. Y fíjense cómo dice que esta campeona olímpica salió por Santiago de Cuba con rumbo a Jamaica, tomó la ruta de Nicaragua, finalmente llegó a los Estados Unidos. Osleidis es nada más y nada menos que campeona olímpica del lanzamiento de la jabalina en Atenas en el año 2004. Es de Matanzas y dijo que la travesía que tuvo que tomar cuando salió de Cuba fue una travesía infernal que nunca va a olvidar. Sin embargo, ella aquí en Miami dice que a pesar de haber llegado con las manos vacías, tiene la intención de convertirse en entrenadora y poder trabajar con buenas condiciones para lograr resultados como los que ella tuvo en su especialidad. Ella es, en el lanzamiento de la jabalina, posee también los títulos mundiales en Edmonton en el año 2001, en Helsinki en el año 2005, y se lamenta con mucho pesar, diría yo, que tras el retiro no le dieron valor ninguno y que se sintió incluso discriminada dentro de la isla, que también subestimaron su humildad y su forma de ser. Esto pone de manifiesto la cantidad de figuras del deporte con un nombre que se han ido de Cuba. Y diría yo que, bueno, se han ido más de 100.000 personas en el último año fiscal, según estadísticas, pero es de suponer, claro, que campeones olímpicos dentro de Cuba tengan un respeto.
Cierto, y cierto estatus, ¿eh? ¿No? Económico, social.
Un respeto, o sea,
acuérdate cuando
ser campeón olímpico.
Acuérdate cuando ellos celebraron con bombos y platillos darles de regalo a deportistas que llegaron de competencias internacionales un puñadito. Y aquí estoy viendo la foto, y esta foto habla y lo dice todo. Al boxeador cubano Ronnie Álvarez, medallista de oro en un evento clasificatorio panamericano juvenil que se celebró en México. Eso fue, recuerden, el año pasado, porque esta foto le dio la vuelta al mundo, porque este chico estaba con su medalla delante de una mesa, y en la mesa estaban dos paquetes de perritos, de eso, de perrito, estaba un puñado de yuca, una calabaza, un pomo de aceite, un jabón, un desodorante, un cartón de huevos, dos pomos de aceite, dos paquetes de detergente, una mano de fongo. ¿Saben lo que es fongo? Los orientales,
no,
me están escuchando.
¿Qué cosa es fongo?
Ese es el plátano. No. Aquí le dicen, ¿a quién le dice plátano burro? El plátano burro ese está también.
Espera.
Yo te voy a enseñar.
No hagas una pausa. Di plátano burro, no di plátano burro.
Alfredo, Alfredo, burro. Digo, no, Alfredo, el plátano burro.
Y se dice fongo.
En Oriente le dicen así. Y una java con paqueticos de refresco. Y ellos postearon esto y como si fuera un logro, como si fuera lo último de lo último. Lo último de lo último.
¿Tú te imaginas cuando venga Rosana que tú le digas fongo? Si yo no lo entiendo, mamá, ir de tú, Rosana, va a entender qué cosa.
Porque
es fongo.
En Oriente se le dice así.
Mira, esa no me la sabía. Eso no, para
mí tú conmigo aprendes algo nuevo cada día. Es un honor para
sí,
ti,
¿verdad?
Estar aquí a mi lado.
Es verdad, es verdad.
Tienes un tucho de papel ahí, vamos.
¿Un tucho? Ay, Dios mío, esta mujer es extranjera.
Un coso.
Un coso. Ay, Dios mío. La música, esa música me suena. Deja ver qué viene ahora. Esa música. ¡Ah! Ciencia y tecnología con el mismitico de ayer.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250.000 veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
Son las 6:26 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con esta pregunta que manda. Bueno, no manda nadie, te la hago yo, Lázaro. Buenos días.
Buenos días, Lázaro.
Bueno, pues adelante la preguntita, que hoy el tema es largo y tendido.
Sí. ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?
Las preguntas de Alfredo.
¿De mago? No.
Magordito.
Ah, magordito. Está muy bueno.
Bueno. Cuéntala.
Está muy bueno, magordito. Está bien, está bien. Nada, tiene cabeza de derecho.
No.
Está cogiendo el ritmo de Cubano-Finlandia.
Wow.
Bueno, pues nada, un saludo a Ariane, a Pablito, a Teudi, y para ustedes lo mejor del mundo. Y para ustedes tengo que la onda tropical que afectó el grupo sur de las Antillas Menores penetró las aguas del Mar Caribe Oriental y se organizó mejor cerca de la isla Margarita. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de este disturbio en los 11.1 grados latitud norte y los 64.1 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 525 kilómetros al este-sudeste de Curazao. Con vientos de 65 kilómetros por hora, este sistema se está moviendo con rumbo oeste-noroeste. Muy rápido, a 40 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1011 milibares. Este sistema, exige Alfredo, pudiera alcanzar la condición de tormenta tropical mientras se mueve por el sur del Caribe, afectando hoy las costas de Venezuela, para llegar el jueves a la frontera con Colombia, adentrándose entonces el viernes en el Golfo de Darién. Así que nuestros hermanos orientales, por lo pronto, no tienen preocupación con este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana y aquí Exilda y yo estábamos comentando. Bueno, Exilda me dijo que si me había fijado en el pelado de Viñoli, que parece que va a ser la primera comunión.
Bueno, pero no seas envidioso y pasa tú por tu peluquero. Eso es lo primero que tienes que hacer.
Quiero todo peluquero, todo peluquera.
Peluquero, mira qué largo tienes esas canas. Mira qué largas tienes esas canas.
Saque esos merengues.
Por favor, mira, vamos a saludar a este oyente, a Yaciel.
El lejano Yaciel. Yaciel,
que está en Rusia y nos escucha. Y gracias por la foto que me enviaste. Gracias, Yaciel. Y ya se quiere saludar a Iván Carralero en Arroyo Naranjo y a Leonardo. Y Yaquisito, que nos desea un feliz ombliguito de la semana, ¿verdad? Que estamos en la cinturita.
Es verdad. Gracias, Yaquisito. Mándanos de vez en cuando algún chiste para que emules con el... Para que no seas mulo, para que emules como el cubano de Finlandia.
No te contagies, Yaquisito, tú vas muy bien. No te contagies.
Sí.
No te contagies. Eso déjalo así, que va muy bien.
Eso se pega. Uh-huh. Bueno, pues nada, que no le queda mal el pelado, Teudi.
¿Que sí o que no?
Déjate, enciende la luz para verte
¿y
mejor.
¿Y que sí o que
no? Envidia. Tengo envidia de tus cosas.
Sí, se parece a un ministro del interior que yo conocí hace tiempo.
Niño. Niño, presenta lo que viene ahora. ¿Tú te acuerdas de aquella novela, niña? Saluda a tu novio. Niño, presenta lo que viene ahora.
A él lo llamaron una vez para hacer el papel de ese señor.
Bueno, presenta lo que viene ahora, por favor.
El clon. Bueno, son las 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. La tripulación del escampavías Paul Carr de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 77 cubanos el martes, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives, del Distrito 7, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una constante presencia aérea y marítima. El oficial Ives agregó que la Guardia Costera seguirá dando una alta prioridad al patrullaje en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir la peligrosa actividad migratoria ilegal. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.967 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y en Nicaragua, un tribunal condena a un sacerdote católico a 2 años de prisión por supuestas amenazas. Organismos de derechos humanos consideran que se trata de una maniobra política para perjudicar a la Iglesia Católica. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
El sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García fue condenado a 2 años de prisión por supuestamente amenazar con arma blanca a 5 personas en el municipio de Nandaime, a unos 70 kilómetros al sur de Managua. Inicialmente, el cura había sido acusado por supuesta violencia grave contra una mujer, pero en una audiencia la presunta víctima negó los hechos. La defensora de derechos humanos Vilma Núñez considera que hay inconsistencias en el proceso y lo considera un caso político.
El padre es
un perseguido político que se le está persiguiendo a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de una criminalización sin fundamento. La razón política es la persecución en contra de la Iglesia.
Organizaciones de derechos humanos y opositores incluyeron a García en una lista de presos políticos, elaborada ante una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega.
Dios lo que quiere es que los sacerdotes se vayan, porque es la única voz que no han podido callar, y es la única voz que hasta el día de hoy se está proclamando y se está pronunciando en Nicaragua.
Según el opositor Gabriel Putoy, existe una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Las iglesias están vigiladas, están llenas de paramilitares, están asediadas, y nuestros pastores, nuestros hermanos sacerdotes, están siendo perseguidos por los distintos órganos de inteligencia.
Sin embargo, el juez Jaime Aguilar fue firme en su sentencia contra el cura. Mientras la Asamblea Nacional sigue discutiendo una supuesta consulta ciudadana que recomienda encarcelar a sacerdotes que participaron en lo que llaman intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Bolivia fustiga al presidente Jair Bolsonaro por ofrecer asilo a la expresidenta Jeanine Áñez en Brasil. El informe lo tiene la agencia AFP.
Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos.
Esa fue la postura expresada el martes por el gobierno de Bolivia tras la propuesta del mandatario brasileño de otorgar asilo político a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Bolsonaro había dicho el domingo que haría lo posible para que Áñez fuera a Brasil si el gobierno de Bolivia acepta, y que la exmandataria está presa injustamente. Áñez fue condenada en mayo a 10 años de prisión por tomar el mando de forma inconstitucional tras la renuncia y autoexilio de Evo Morales en 2019, en medio de protestas por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. El canciller boliviano defendió la condena e informó que su país presentará un reclamo diplomático a Brasil.
Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana.
Áñez, que se considera como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz, donde se encuentra recluida, pero aseveró que no se fue ni se irá del país. La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
Turquía aceptó el martes dejar de oponerse a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, poniendo fin a un punto muerto que había enturbiado una cumbre que se inauguró en Madrid en medio de la peor crisis de seguridad de Europa en décadas, desencadenada por la guerra en Ucrania. Después de conversaciones urgentes de alto nivel con los mandatarios de los tres países, ahora tienen un acuerdo que allana el camino para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, anunció el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg. Entre sus muchas consecuencias, la invasión rusa a Ucrania ha llevado a Suecia y a Finlandia a abandonar su estatus de países no alineados para solicitar su integración a la OTAN, como protección contra un presidente Vladimir Putin cada vez más agresivo e impredecible. La OTAN opera por consenso y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había amenazado con bloquear la incorporación de las dos naciones nórdicas, insistiendo en que cambiaran su postura sobre los grupos rebeldes kurdos que Turquía considera terroristas. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la peor zafra en 100 años, como la calificó el diario Granma, sigue siendo tema de análisis y preocupación del régimen cubano. Pero ¿cómo afecta esta debacle económica al ciudadano de pie en la isla? Escuchemos al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana.
La cosecha que culminó el pasado 20 de mayo, que a veces apenas cumplimentó el 66% del plan, y de los 35 centrales, que murieron 32 y incumplieron su planificación. Así que eso, ¿cómo se refleja eso aquí en Cuba? Bueno, te puedo asegurar ahora mismo, que la libra de azúcar blanca, que por supuesto no es en las bodegas, que no están dando la cuota que corresponde por la canasta básica, los mandados, como le decimos en Cuba, pues en el mercado irregular la libra de azúcar blanca está sobre los 80 pesos la libra, y hay quien pronostica que posiblemente dentro de un mes y medio, como siga la cosa tal cual, llegará al tope de los 100 juntos con otros productos que vienen aquí. Entonces, muchos memes, ¿no? Yo recuerdo que decía, bueno, Díaz-Canel, ¿y cómo vamos a endulzar la limonada, como usted dice, que es la base de todo? El tema del azúcar acá es gravísimo. Todos sabemos, primero, la idiosincrasia de los cubanos, los dulces, no sé qué, ¿no? Y también el sector privado es el más golpeado en este sentido, porque la mitad de las ofertas en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, es un jugo, es un dulce, y estos trabajadores del sector privado se las están viendo negras, porque no solo es que esté cara el azúcar, sino que no hay azúcar. ¿Sabes? No es que tú salgas con los 80 pesos y en la esquina te encuentres a alguien vendiendo el azúcar. Yo particularmente, le voy a poner mi experiencia, yo me pasé casi una semana y media para intentar comprar azúcar, y gracias a Alma Samaritana me regalaron unas 5 o 6 libras, que ahí la estamos como que ahorrando como si fuera oro molido. Así se traduce para los cubanos de a pie el tema del desastre de la cosecha azucarera.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Jorge Enríquez Rodríguez. Él es corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana, y él estaba opinando acerca de cómo afecta la situación con la zafra en Cuba al cubano de a pie. Granma, el periódico oficialista Granma, informó que a pesar de la fuerte caída en la producción, la compañía estatal había garantizado suficiente azúcar sin refinar para proporcionar a los cubanos su ración mensual subsidiada por el Estado hasta finales del año 2022, pero siempre sabemos que lo que se vende en la canasta básica, Alfredo, no alcanza ni para los primeros 15 días del mes, por lo tanto se vuelve complicado la situación con comprar azúcar en la calle, y es lo que estaba comentando Jorge Enríquez Rodríguez, a cuánto ha ascendido el precio de una libra de azúcar en el mercado profundo, en la garganta profunda del mercado en Cuba, y las dificultades que enfrentan los cubanos para poder hallar una libra de azúcar, para poder hacer ese poquitico de café, poder endulzar las mañanas, poderle hacer un refresquito a los niños, algo tan común. ¿Cuán viejo eres tú para acordarte de esto de azúcar para crecer?
¡Ah! Mira lo que me has recordado.
¿Cuán viejo eres tú para recordar esta frase de azúcar para
crecer? Entonces ahora no crecemos.
Ahora los niños no estarán creciendo porque no están consumiendo tanta azúcar, aunque ellos se van a agarrar de que no se debe consumir tanta azúcar por la salud, etcétera, etcétera. Pero el cubano está acostumbrado a eso, a hacerse un dulcecito, como bien dijo Jorge Enrique Rodríguez en su opinión, de endulzar las cosas. Pero fíjate si tenemos esta costumbre, que cuando llegamos a un país como este y comenzamos a darnos cuenta de que nos pasamos un poco de copas de azúcar, pues cuando vamos avanzando en la vida, decir, bueno, vamos a darle un stop, pero podemos hacerlo. Tú puedes hacer eso aquí, y tú puedes comprar el tipo de azúcar que vaya mejor con tu salud, y con quizás con lo que te diga tu médico que puedas consumir. No es un problema, no es una dificultad. Azúcar turbinada, azúcar blanca, la esplenda y todas estas cosas, usted las puede adquirir en un país como este. Pero en Cuba la gente vive pendiente a lo que le dan en esto, como dicen ellos, esta ración mensual subsidiada, dada por el Estado, y que ellos dicen que está garantizada hasta finales del 2022, pero que desgraciadamente es en esa canasta básica familiar que no alcanza por más de 15 días, señores.
Pero, Exilda, yo no recuerdo antes de salir de Cuba que, y ahora después menos, ¿no? Cosas tan sencillas como hacer en casa un flan, un buñuelos, hacer dulces cubanos, dulces que necesariamente llevan azúcar. O sea, que tú no los puedas hacer porque la destines para otra cosa.
Así mismo.
Y quizás para... mira, la cuestión es muy sencilla. Si tú comes demasiada... Si tú comes demasiado de todo, te vas a enfermar.
Claro.
Si tú comes demasiada papa frita, tú vas a engordar porque te estás metiendo carbohidratos con grasa y tú vas a engordar. El punto es que tú dejes de comer una cosa por convencimiento propio o porque el médico te lo dijo, pero eso está ahí, al alcance de tu mano. Y cuando tú quieras, tú
vas y lo buscas.
Me voy a tragar de papa frita. Y la grasa se me va a salir así por los cachetes. Entonces, tú comes una libra de papa frita.
Y habrá que llevarte al médico.
Después te vas a llevarte al médico. Uh-huh. Pero tú... quisiste comerte la
claro,
libra
y que, y que nadie te lo prohíba y que nadie te diga no pues solo puedes tener este poquitico, este buchito, este manojito de cosas, este poquitico de cosas, este puñadito de azúcar. No, usted compra lo que usted quiera, pero bueno, en fin, fíjate cuánto va incidiendo que sea la peor zafra en 100 años en el bolsillo también de los cubanos, que no hay azúcar, porque tú tienes que pagar muchísimo, ellos tienen que pagar muchísimo más de lo que se pagaba por una libra de azúcar, que hay que decirlo, tú podías comprarlo muy fácil. Ahora se ha complicado y se ha vuelto un rompecabezas, un dolor de cabeza poder hacer esto.
Y
de lo que tú estabas hablando de los dulces es verdad, pero ahora mira, es un dolor de cabeza buscar el pan para hacer ese pudín, los huevos para hacer ese flan, la guayaba para hacer los casquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, al final, cuando se van a sentar a comerse ese poquitico de dulce que han luchado con tanto esfuerzo, ni te lo comes con gusto. Porque todo no puede ser así, todo no puede ser a golpe de sufrimiento, a golpe de pensar cómo me las voy a ingeniar en el día a día. Ayer estaba viendo una foto en respuesta al muchacho que puso el título, y es que siempre, siempre me viene a la mente porque digo, cuán esa imagen, cuán fuerte es el título en la olla del arroz, y le estaba respondiendo un internauta y le pone, y pensar que alguien... En algún momento esta comida era un antojo y ahora es un lujo. Y era un plato de arroz con un huevo frito y un platanito maduro. No frito, sino un guineo, como le decimos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Banana?
¿Platanito? No, no.
Bueno, platanito. Eso.
Oye, te vas a tener que hablar con subtítulos aquí. Porque
bueno, eso. Angelito me entendió ahorita. Muy bien, cuando yo dije, y me dijo, qué rico fongo para hacer mariquita. Él me entendió. Pues esa persona dijo, qué cosa que ahora este plato de un huevo frito, un arroz blanco y un platanito, sea un lujo, lujo en la Cuba de hoy.
Pues mira, Exilda, mientras tú hablabas, busqué aquí en la computadora los precios de él, varios tipos y marcas de azúcar. Uh-huh. Esta es la página web de un supermercado de aquí de Miami, que me imagino yo que tenga también en otros, no sé si tiene localidades fuera del estado de la Florida, pero bueno, ese no es el punto. Este tipo de azúcar que es extra fina, 4 libras. El paquete de 4 libras vale $3.29. Hay otro paquete que es, digamos, la marca del supermercado. El paquete de 4 libras vale $2.49. Después está otra marca de azúcar granulada extra fina a $3.79. 4 libras. Después está 32 onzas a $2. Y entonces está azúcar prieta a $4.99, 3 libras. Y esta azúcar prieta también no refinada a 24 onzas a $2.50. Después hay otras marcas de azúcar a 1.29, 16 onzas y a 1.99, 2 libras. O sea, fíjate... ¿Cuántas? Y sigue, 4.49, 4 libras, otra marca más. Mira, te voy a decir así por arribita, porque si no, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por arribita, 11 tipos diferentes en tamaños y marcas, y por supuesto diferentes precios.
Es que vas a un mercado y tienes un estante completo y tú comienzas a recorrer el estante y tú dices, ay, esta no, ay, esta no me gusta. Déjame mirar el paquetico. Es un estante completo de diferentes tipos, señores. Es así, es así. Y con los precios que está diciendo Jaco, yo casi siempre compro el paquete más pequeño. ¿Por qué? Porque no consumimos mucho en casa. Entonces usted lo ajusta a su bolsillo o a lo que se consume en el hogar. Pero cuando tú recuerdas esta frase de la cual te estaba hablando, que no sé de qué año es, de azúcar para crecer, tú dices, pero cuánto se ha involucionado, no solamente con esto, sino con muchas cosas. Y nada, es decir que sí, que se está garantizando azúcar para la canasta básica hasta el año 2022, y sabiendo que esta canasta básica no alcanza, es como una burla.
¿Te acuerdas hace muchos años cuando empezó, bueno, yo ni me acuerdo, pero Copelia, esa famosa heladería del Vedado en la capital cubana, empezó con un montón de helados, de sabores, y de buenas a primeras fueron, como todo pasa en el socialismo, empezaron a desaparecer y quedó fresa, chocolate y vainilla. Y hubo un funcionario que dijo, bueno, es que los otros sabores no son sabores que tienen mucha demanda entre el pueblo cubano.
En la cultura alimenticia del pueblo cubano, habla con todas
perfecto,
las letras.
Perfecto, perfecto. Si esos sabores no tienen tanta demanda, bueno, ten 10 galones de pistacho y ten 700 galones de fresa y chocolate.
Pero permíteme escoger.
Pero tiene que estar el pistacho y el cocopiña y la naranja y la guanábana.
Te invito al
Esos sabores tienen que estar ahí.
Te invito al Copelia de acá de Miami. Te voy a invitar pronto. Pago yo, fíjate. Pero así las cosas.
Es que con palabras esa gente son unos campeones.
Así mismo. Azúcar para crecer.
Bueno,
vamos a ver hasta las cuantas.
Debe ser que la langosta tampoco está en el paladar de los cubanos. Claro que no está, si se la quitaste hace no sé cuántos
ni
años.
Ni en la canasta básica familiar.
Gusana. Oye, tú estás gusana.
Peor
hoy.
Estás tú.
No, tú empezaste.
Yo.
Tú siempre empiezas con la gusana.
No,
me vas a buscar
yo
un lío de trabajo.
De ti lo aprendí. Contigo aprendí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy miércoles, ya próximo a llegar al mes de julio. Mis amigos, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El boxeador cubano residente en Ciudad de Panamá, Daniel Matellón, de la capital cubana, estará regresando al ring tan pronto como este 16 de julio contra Iván García Carrillo. Combate pactado a 10 rounds en la división mosca, hasta 112 libras. Viene el habanero Matellón de derrotar en el mes de junio del año pasado a José Argumedo, una decisión unánime en 12 rounds allá en Guadalajara, México, para que de esa forma el habanero lograra el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, o más bien retener esta corona que había ganado contra Luis de la Rosa el 31 de julio del año 2019 en Ciudad de Panamá, un nocaut técnico en el mismo primer round. El próximo rival del cubano Matellón, Iván García Carrillo, este es Ciudad de México del Distrito Federal y tiene récord de 8 victorias con solamente una derrota, un empate, y ganó hasta el momento 5 peleas por la vía rápida en las 112 libras. En su anterior combate al mexicano, le ganó en octubre del año 2021 una decisión dividida en 8 rounds a Mario Andrade Padilla en combate efectuado en el Deportivo Oceanía en DF, o sea, en la capital mexicana. Su única derrota fue en marzo del año 2021 cuando perdió un nocaut técnico en el quinto round ante Cano Hernández. Y el empate fue contra Mario Andrade Padilla el día 13 de febrero del año 2021. Matellón es un peleador de mucha garra, muy combativo, rápido, de piernas y manos, que se mueve a ambos lados muy bien y que tuvo una trayectoria destacada en el boxeo cubano hasta que se fue de Cuba en el año 2015. Su última pelea en Cuba fue contra Luis Corrioso, pero por si fuera poco, combatió, entre otros, con Giovanni Beitia, quien acaba de ganar en Camagüey el título nacional en la división de los 52 kilogramos. Giovanni Beitia ganó varias veces ante el habanero Matellón, pero también perdió en varias ocasiones contra Matellón. Hubo una rivalidad boxística ahí durante muchos años. También se enfrentó con Santiago Amador, al cual derrotó en varias ocasiones, y tuvo la oportunidad de pelear también con el camagüeyano Jorman Rodríguez, así como Carlos Quipo, un peleador que a nivel internacional ha tenido resultados grandes, el pugil de Ecuador. En esta división, bueno, se enfrentó varias veces con Pablo Vicente, con récord ganador. Pablo Vicente, que actualmente reside en Panamá y tiene récord profesional de 19 triunfos con solamente una derrota, de las cuales ha ganado 16 por la vía rápida. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, donde no veremos en acción a ningún serpentinero cubano. El primer partido comenzará a las 12:10 del día de hoy, hoy miércoles, Tampa contra el Milwaukee, el último a las 9:32 de la noche, los Medias Blancas de Chicago visitando a los angelinos allá en Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.
Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan Radio Martí a esta hora, tanto dentro como fuera de Cuba. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Un saludo para el oyente de Holguín que nos dice: si tienes el atrevimiento de hacer un dulce, te quedas sin café el resto del mes. Esto nos dice este oyente de Holguín. Y Angelito dice que cuando fue a tomar helado el fin de semana en Santiago de Cuba, solo había helado de mango. Bueno, así las cosas.
¿Ves? Era lo que estábamos hablando de hace tiempo. Cuba es un país tropical. ¿Por qué los sabores son tan escasos? Oye, yo me vine a tomar, yo no recuerdo de qué cosa era aquello, una fruta tropical cubana. Me vengo a tomar un helado fuera de Cuba, en otro país. Y yo digo, pero yo este helado no me lo tomé cuando viví en Cuba. ¿Y por qué? Porque además es una fruta que se da en Cuba. Yo no me acuerdo si era un helado de anón o un helado de guanábana o un helado de chirimoya.
Claro,
era una de las tres.
Algo distinto.
Era una de las tres. Y yo digo, ¿y por qué este helado yo no me lo tomé en Cuba?
Así mismo, así mismo, así mismo.
Ah, porque son los errores que cometió alguien hace muchísimo tiempo que dijo, vamos a acabar con los con las plantaciones de árboles frutales, porque vamos a sembrar caña, porque hay que hacer la zafra del 70, y arrasaron con palmas. Por la gente vieja, yo no recuerdo eso, pero sí lo escuché, uh-huh. Sí lo escuché. La vieja de cariño, le digo, la gente que sí tiene memoria por los años que ha vivido, tienen que recordar que hubo una época en Cuba que le metían cañonazos a las palmas para tumbarlas y acabaron con los árboles frutales y todo eso en pos de lo de una quimera que...
Acabaron con Cuba.
Acabaron con Cuba. No estamos hablando mentiras, señores.
Eso es verdad.
La gente joven, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. No estamos hablando mentiras. Pregunten. Pregunten. 7:03. Vamos a parar un poquito para que sean las 7:03.
Bueno.
Ahora sí, 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin información acerca de su situación en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ana Belki Ferrer así lo comunicó a Radio Martí.
Hoy cumplimos 24 días sin noticias de mi hermano José Daniel Ferrer García. El sábado, día 4 de junio, fue la última vez que escuchamos su voz y fue bajo presiones, amenazas e interrupciones. Ese día, los sicarios de la dictadura accedieron a darle la llamada telefónica tras protagonizar fuerte protesta porque no le daban los escasos minutos desde inicios del mes de mayo. La semana pasada, Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, su esposa y el pequeño niño de ambos, Daniel José, acudieron a la prisión de Mar Verde en dos ocasiones, el martes y el jueves, teniendo que regresar a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. El martes, un familiar de uno de los manifestantes del 11 de julio me comunicó que había un brote de diarrea en la prisión. El día 4 de junio, José Daniel cumplió 327 días en celda de castigo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, sometido constante y permanentemente a torturas físicas y psicológicas. Desde el día 4, no sabemos si José Daniel está igual o si está peor, si está vivo o si está muerto.
El líder opositor José Daniel Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Tanto la Embajada de los Estados Unidos en La Habana como organizaciones de derechos humanos, así también Human Rights Watch, Amnistía Internacional, han pedido al gobierno de Cuba la liberación de Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACUM. Y el escritor camagüeyano Pedro Junco pidió en una carta pública a Miguel Díaz-Canel que reconozca a la oposición cubana como primer paso para la construcción de una genuina democracia. La anterior forma parte de una serie de premisas que el reconocido autor recomienda al gobernante para implementar la transición pacífica en Cuba. En su misiva, el escritor indica que son imprescindibles el respeto a las libertades de reunión, prensa y manifestación, la libertad de los presos políticos y la libertad económica sin ataduras estatales para los principales campos productivos de servicios y bienes de consumo. Asimismo, exhorta a organizar una consulta popular o plebiscito verificable por instituciones no gubernamentales independientes y extranjeras con solo dos opciones, continuidad o cambio de sistema. En caso de que gane el juicio, Junco propone una revocación de la constitución actual, la creación de nuevos partidos políticos, elecciones y el otorgamiento del poder de manera pacífica a quien resulte ganador. Por su parte, más de 30 organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación e institutos internacionales se han unido en un comunicado para pedir la inmediata libertad de los encarcelados integrantes del Movimiento San Isidro, los activistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, quienes fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Justicia 11J publicó la petición diciendo: colectivos y organizaciones de derechos humanos reiteramos la demanda de libertad para los artistas cubanos ante la sentencia condenatoria emitida por el tribunal. Pedimos la libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Entre las organizaciones firmantes a favor de la libertad de ambos se encuentran Artículo 19, Artistas en Conexión del PEN América, CADAL, Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cubalex, Freedom House, Justicia 11J, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Culturales, el PEN Internacional, People in Need, Plataforma Femenina, Prisoners Defender, la Red Femenina de Cuba, entre otras. La senadora del Partido Acción Nacional, Ale Guerra Reynoso, de México, manifestó su apoyo a los médicos cubanos y con su pueblo que están cumpliendo con sus trabajos en territorio mexicano, pero indicó a través de su cuenta de Twitter que nunca con su gobierno autoritario. Asimismo, agregó estas palabras para concluir su publicación: ustedes son víctimas de la esclavitud y el totalitarismo, por lo que cuentan conmigo para seguir levantando la voz por ustedes. Reynoso también incluyó un video junto a su mensaje en las redes sociales, donde ya conversa con el periodista y locutor Otoniel Rivera sobre la situación de los médicos cubanos en México, así como los becarios mexicanos de medicina que han estudiado o realizado labores en la isla.
Mexicanos que están estudiando ahorita en Cuba es otro esquema de financiamiento al
régimen. Las
becas, bueno, es otro,
además del tema de los médicos,
sí,
que vienen,
porque mira, y esto sí, alguna información de la que yo pude obtener es los médicos, la beca era más grande, o sea, dices, no, pues me conviene irme a Cuba porque me van a dar más dinero que lo que me pueden dar aquí, ¿no?
Sí.
Los que se registraron para ir a Cuba. Pero resulta que ya cuando tienen que ir reuniendo los requisitos e investigando cómo va a estar todo, no es que el dinero no lo pueden sacar de Cuba. Es decir, lo que reciban de beca en Cuba se lo tienen que gastar en Cuba. Porque además te voy a decir, ¿qué hicieron con los médicos mexicanos? Porque conozco, o sea, no me contaron, conozco personalmente a médicos que estuvieron colaborando, donde sus contratos eran por 6 meses. ¿Por qué por 6 meses? Pues para no tener responsabilidades laborales, ¿no? Por honorarios. Nunca se les dio una plaza ni se les ofreció siquiera. O sea, lo decían en las mañaneras, pero en la realidad es que nunca tuvieron una propuesta firme quienes trabajaron en los hospitales para tener una plaza. Lo primero que quiero dejar muy en claro es la solidaridad con los cubanos, el régimen bajo el cual viven, de represión, de opresión y de amenaza permanente. A los médicos de México, mi solidaridad, y a todo el personal, además lo saben, porque es una causa, fíjate, antes de que hubiera todo esto, empecé a acompañar la causa de los residentes médicos, de las y los residentes médicos. ¿Por qué? Porque sí hay, se tiene que regularizar, se tiene que actualizar la forma en cómo, y regular la forma en cómo se les trata. Ofréceles un buen sueldo y te aseguro que van a aceptar irse. Ofréceles seguridad y van a aceptar irse. Pero que no me digan que van a contratar a los cubanos porque los mexicanos no quieren. Y yo lo he dicho muchas veces, más recursos para la salud en México y menos o cero pesos para el régimen de Cuba.
En respuesta a un sorpresivo y creciente brote de viruela símica, las autoridades sanitarias de Estados Unidos ampliaron el martes el grupo de personas a las que se les recomienda vacunarse contra el virus. Además, dijeron que aumentarán la distribución de vacunas contra la viruela símica y realizan labores para expandir la aplicación de pruebas diagnósticas, entre otras medidas, para combatir el brote. Seguiremos tomando acciones agresivas contra este virus, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta de la Casa Blanca al COVID-19, quien ha estado involucrado en la manera de cómo el gobierno lidia con la viruela símica. El gobierno anunció que el grupo de personas a quienes se les recomienda vacunarse contra el virus ahora también incluye a aquellos que podrían darse cuenta por sí mismos que podrían estar infectados. Esto incluye a los hombres que han tenido recientemente relaciones sexuales con otros hombres en fiestas o en otras reuniones en ciudades donde se han identificado casos de viruela símica. Hasta el martes, Estados Unidos había identificado 306 infecciones en 27 estados y el Distrito de Columbia. Se han encontrado más de 4.700 casos en más de 40 países fuera de las zonas de África donde el virus es endémico. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a quienes siguen en sintonía de Radio Martí. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda.
Un saludo para el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Dice, con el cartón de huevo a un precio de 800 y 900 pesos, ustedes me van a decir que en Cuba no está la gallina de los huevos de oro. Está muy bueno eso, vaya. Te aplaudo.
Lamentablemente, sí.
Te aplaudo eso.
Lamentablemente. Y recuerdo hace años atrás, cuando costaba un peso un huevo, y uno decía, pero qué espanto.
Así mismo.
¡Qué espanto! Ya cuesta un peso un huevo. ¿Quién se acuerda? Ojalá estuviera un peso un huevo ahora.
800 y 900 pesos el cartón de huevo. Nos saluda Bernardo Arévalo, es prisionero de conciencia, nos escribe desde Aguada de Pasajero y está comentando acerca de lo que tú estabas hablando, de que las palmas fueron dinamitadas. Y dice que sí, que las palmas fueron dinamitadas con el mismo propósito de sembrar caña en la zafra del año 70, de 1970, y que se acabaron también los árboles frutales. Y eso afectó dinamitar las palmas, afectó la cría de cerdos por la carencia de palmiche.
Ah, ahí tienen.
Ahí está.
Ahí tienen. Exilda, recuerdo gente que venía ya, que había llegado a la revolución siendo, digamos, veteranos, ¿no? Que llamaban a Cuba de una manera que nosotros no sabíamos que querían tanto a ese país y que lloraban cuando escuchaban la dinamita que le ponían a los Palmares. Esos viejos cubanos lloraban, y eso yo no lo viví, pero lo escuché, lo aprendí, y mira, Arévalo está diciendo eso.
Así mismo está comentando acerca de esto. Muchísimas gracias por escucharnos siempre y, como siempre le escribo, por esos comentarios tan certeros.
Pues gracias, Bernardo. Mira, ahí está lo que uno oye y lo que uno aprende de niño, que decían nuestros abuelos que sufrían viendo esas cosas que además después no tenían solución, porque
no la tuvieron,
en pos de nada. Bueno, son las 7:14 de la mañana. Vamos a comenzar con algunas efemérides históricas de un día como hoy, 29 de junio. Hay una actriz, y digo hay porque para los amantes del cine, esta mujer no ha muerto nunca y murió con 36 años. Pero un día como hoy, esta actriz, modelo y cantante estadounidense, famosa por interpretar personajes de rubia explosiva, media tonta, Marilyn Monroe, se casó con el dramaturgo Arthur Miller en un día como hoy de 1966. Fue una actriz, Marilyn Monroe, de renombre durante solamente una década, pero sus películas recaudaron nada más y nada menos que $200 millones, lo que equivale a $2,000 millones en el año 2020. Mucho después de su fallecimiento, continúa siendo un ícono importante de la cultura popular y ha llegado a ser considerada como uno de los mayores íconos pop. El Instituto Americano de la Industria Fílmica en el año 1999 la clasificó en el sexto lugar en la lista de las más grandes leyendas del cine femenino de la Edad de Oro de Hollywood. Marilyn Monroe, en cubano.
Sí.
Nació un primero de junio de 1926 en Los Ángeles.
Por ahí viene la película en Netflix. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all. Dios mío, de Marilyn Monroe, Edenio. Todo tiene su encanto.
Todo tiene su encanto. Presente Edenio tú con el boxeador. No,
presenta Deportes con los
Grandes.
Yo
me voy allá donde está el productor
presenta,
para que me siga poniendo
Presenta Deportes con los Grandes. ¿Qué tiene Edenio hoy?
Dios mío, ¿qué tiene Edenio? ¿La entrevista con un boxeador?
Yo, si mal no recuerdo, nunca me topé a ningún pugil cubano que llegara a la ESPA Nacional con 14 años. Yo creo que tú fuiste una excepción, Robeci.
Conmigo llegamos como, llegaron como 7 o 8, eran con 14, con, bueno, ya tenían 15 algunos, pero como yo cumplo en diciembre, entonces yo entré con 14, pero éramos como 7 del mismo año, que fuimos los que podíamos ir al Mundial de Cadete, porque
sí.
el juvenil se divide siempre.
¿Dónde fue el Mundial de Cadetes?
Mundial de Cadete fue en Armenia, en 2009.
Sí. Tenía ya 15 años, ¿no?
Ahí tenía 15 años y ahí quedo en medalla de bronce, siendo mi primera pelea como Mateo. Yo tenía 129 peleas, invicto desde que empecé, desde los 8 años que empecé, y perdí mi primera pelea ahí con un guerrero ruso que hoy en día está acá, en el profesional en Estados Unidos, de hecho vivo acá en Miami. Sí. Se llama Iván Baranchi.
Sí, cómo no.
Se entrena con Pedro Luis, creo.
Pedro Luis Díaz, y está ahí también Jordani de Spain. Ahora, Robeci, ¿qué significó para ti, siendo prácticamente un niño, 15 años de edad, ir por Cuba a un evento internacional fuera de la isla? fue algo impresionante para ti, ¿no? Tu primer viaje al extranjero.
No, en ese tiempo uno quiere, ¿sabes? Salir, ya cuando ya llega a la ESPA, ya sabes que tienes la posibilidad, y eres el mejor, de viajar, de tener posibilidad de tener dos o tres pesos, de ropa distinta con los que los demás no pueden comprarse, que mis padres no podían comprarme. Y era lo que estaba en mi cabeza y en la cabeza de todos los muchachos que crecieron conmigo, que ya habíamos viajado a Ecuador, que en ese tiempo se viajaba mucho a Ecuador, se compraba mucha ropa. Fuimos primeramente a Ecuador a un Panamericano juvenil de cadete y después fuimos por Mundial. Y yo dije, bueno, ya por aquí es por donde es, ya creo que es la profesión a la que me voy a dedicar. Y fue que le puse empeño y era representar Cuba. Para nada es un secreto que todo el deportista que está en Cuba, el sueño que tiene es de representar al equipo nacional.
Sí. ¿Qué significó para Robeisi, ya después de haber integrado el equipo Cuba por primera vez a Armenia? Bueno, era un campeonato mundial juvenil, ¿no?
Un campeonato mundial, no, ya habíamos ido a Ecuador ya en una antes del mundial, fuimos a un Panamericano de cadete y después fuimos a un mundial.
Sí. Llegó el año 2010, se realizó en el continente asiático los primeros Juegos Olímpicos de las Juventudes, ¿no? Y ahí, bueno, una reducida delegación cubana intervino, y entre ellos el boxeo, por supuesto, que se le dice en Cuba el buque insignia, porque es el deporte que ha dado mayor cantidad de medallas. Recordarte que los primeros ganadores, en el caso de Juegos Olímpicos de las Juventudes, en el 2010 en Singapur, fueron los primeros. Robeisi Ramírez, cuando llegó allí con Lenier Peroc, que ahora está invicto a nivel profesional, ¿qué dijo Robeisi? Este torneo me lo como yo, ¿no?
A esos Juegos Olímpicos clasificaban tres, dieron tres clasificaciones para el boxeo en el Campeonato Mundial Juvenil. Y en ese Campeonato Mundial Juvenil cogimos como cinco medallas, entonces como eran tres, por supuesto el entrenador decidió llevar los tres medallas de oro, que era Irofani Ubegel, Eniel Peró y yo. Entonces pues ya cuando llegamos a Singapur fue la primera experiencia grande como tal de un evento múltiple, que eso son historias que no se olvidan, cosas que vivimos ahí con solo 15 años, 16 creo que tenía, no sé cuánto exactamente,
sí.
Por ahí.
¿Ganaste la medalla de oro?
Sí, en el mundial, en el campeonato mundial juvenil y en la olimpiada, como eran los mismos, fueron los mismos boxeadores del mundial juvenil, ya nos conocíamos, ¿sabes?
Sí, llegó al año 2011, previo a los Juegos Olímpicos en Londres, Inglaterra, y bueno, Barquisimeto en unos centroamericanos, arrasaste ahí, le ganaste a Selber Ávila, a Marvin Solano y en la final a Johan Vargas. ¿Qué recuerda ese evento en Barquisimeto, en Venezuela?
Sí, claro. Esos fueron, ya como tal, ya estaba pasando, ya había pasado de juvenil a mayor, ya estaba en la finca como tal, ya estaba de primera figura con el equipo de mayores. Creo que estaba en ese entonces tratando de voltarme a la altura, que ya no era un niño, ya me estaban viendo como un hombre, como primera figura de un equipo nacional que más me haya dado al país. Por lo tanto, simplemente trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible y por eso salían los resultados. Y en esa competencia se vio.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, enfrenta profundos desafíos en nuestro propio hemisferio y en todo el mundo, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la Cumbre de Medios de las Américas en Los Ángeles. Destacó tres desafíos comunes en los medios y lo que Estados Unidos está haciendo para abordarlos. Para combatir la desinformación, el Departamento de Estado ha lanzado el primer centro de la Red de Comunicación Digital de las Américas, una red de periodistas, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales que, de manera colectiva, pueden abordar y contrarrestar la propaganda patrocinada por el Estado. También abordarán la seguridad de los periodistas. Otro desafío son las amenazas, el acoso y la violencia constantes que enfrentan los miembros de la prensa en todo el hemisferio, dijo el secretario Blinken. Al menos 17 periodistas han sido asesinados en este hemisferio en lo que va de año, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Entre ellos, más recientemente, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, directora y reportera del sitio web de noticias El Veraz, en Veracruz, México, asesinada a tiros el 9 de mayo. Ninguna región del mundo es más peligrosa para los periodistas. Los gobiernos están utilizando la legislación para anular la libertad de expresión, como se ve en la reciente lista de restricciones adoptadas por El Salvador en la primavera. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo de investigación es delito. En respuesta, Estados Unidos está trabajando en toda la región para fortalecer el Estado de Derecho y capacitar a jueces y fiscales para investigar y enjuiciar tales ataques. USAID proporcionará hasta 9 millones de dólares para apoyar un fondo de defensa contra la difamación para periodistas global, que ofrecerá cobertura de responsabilidad para reporteros y organizaciones de noticias que son objeto de litigios injustos. Y el Departamento de Estado está invirtiendo hasta 3.5 millones de dólares para lanzar una plataforma de protección al periodismo que protegerá y capacitará a los periodistas bajo amenaza. En tercer lugar, Estados Unidos está trabajando para que los medios independientes sean más sostenibles, dijo el secretario Blinken. Asignamos 30 millones de dólares al Fondo Internacional para Medios de Interés Público, que se centrará en ayudar a los medios en entornos inestables y con pocos recursos, y 5 millones para mejorar la viabilidad financiera de los medios de comunicación independientes. Una prensa libre e independiente en todo el hemisferio occidental es más importante ahora que nunca, dijo el secretario Blinken. Por el bienestar de nuestra gente, por el bienestar de nuestras comunidades y por el bienestar de nuestras democracias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:25 minutos de la mañana, tiempo de presentar a nuestro duende del tiempo, el príncipe de la brisa suave, del céfiro que corta el cutis, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Qué presentación más elegante, Alfredo. Qué va, inmerecido. Bueno, Alfredo, ya hablamos de las lluvias intensas que deben afectar hoy, desde las horas de la mañana, todo el norte de las costas de Venezuela. Ahora te voy a llevar a la región central del Atlántico, porque ahí en la región central del Atlántico hay una fuerte onda tropical que se está desplazando con rumbo oeste. Tiene unos 20 kilómetros por hora, se está moviendo bastante lento, tiene una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda tropical que se está moviendo, repito, muy lento, debe interactuar con otra onda tropical que se está moviendo mucho más rápido y que está siguiendo su curso, y que la pudiera alcanzar en el término de 2 días, ganando en fuerza y organización todo el sistema durante el fin de semana, cuando está afectando entonces el arco de las Antillas Menores, que, como todos saben, el lunes ya estuvo afectando el grupo sur de este arco, siendo afectado por esta onda que ya ahora está en Venezuela. De manera que las lluvias han sido incesantes, sobre todo en la parte sur, Trinidad, Tobago, Guadalupe, todas esas islas han estado sufriendo lluvias muy fuertes y son punto de turismo y de las delicias de la ciudadanía. Así que muchas lluvias sobre el arco y a ellos no les conviene mucho eso. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo. Cuba, repito, no tiene por qué preocuparse por ahora de este disturbio que está afectando Venezuela. Si hubiera alguna inclinación oeste-noroeste o noroeste, pues enseguida Radio Martí pues lo daría a conocer, pero por lo pronto sigue siendo un problema para los venezolanos. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente anulados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, de Radio Maratí.
Un saludo para Leonardo Primero, que está por ahí.
Pues saludos para Leonardo Primero. Exilda, ¿sabía usted que un día como hoy, de 1958, Brasil ganó su primer mundial de fútbol? ¿Lo sabía usted? ¿Y sabías que le ganó 5-2 a Suecia? ¿Lo sabías, Exilda?
No, en pero 1952, estoy aprendiendo contigo.
¡Ah! 1958. Y entre los futbolistas de Brasil en esta Copa Mundial de 1958 se encontraban estos nombres. Voy a decir algunos. Pelé, Garrincha, Zito.
¿El dibujante?
Dida, no, Chico. Ah. ¡Qué barbaridad! Y Bellini. Todos ellos participaron en este mundial en el que logra Brasil su primer campeonato, 1958, convirtiéndose, por supuesto, en una potencia. Bueno, lo es. Fanáticos los brasileños al jiu-jitsu brasileño, al fútbol, sobre todo. Tienen corredores también de medio fondo, saltadores, largo, triple salto, Oliveira, me acuerdo de él, pero el fútbol es la pasión en ese país. Así que saludos a todos los brasileños que un día como hoy están celebrando que en 1958 ganaron su primer mundial. Son las 7:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Parlamento de la Región Española de Cantabria aprobó el lunes una proposición no de ley que exige al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoya una transición pacífica a la democracia en la isla. La iniciativa fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y recibió el respaldo de los partidos Socialista, Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista.
La Asociación Cubana se congratuló de que todas las fuerzas políticas de esa región autónoma estén de acuerdo respecto a la situación de Cuba. El Partido Socialista Obrero de Cantabria resaltó que condena y condenará de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como el cubano. El Partido Ciudadanos Cantabria apuntó que España debe liderar la respuesta de la Unión Europea hacia Cuba y contra el régimen castrista. Y de acuerdo con el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente ese derecho humano universal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En la isla, el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue en picada vertiginosa desde el año 2021, según advierten economistas. Tibet Pacheco ofrece el reporte.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye vertiginosamente. Así lo afirmó desde la localidad de Cabañas, en el Mariel Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
Es como si fuera una caída libre. Uno se acuesta un día con un precio de productos de primera necesidad y al otro día encuentra que los precios han subido, pero de una forma desproporcionada. Esto, donde más notable se hace, es en el mercado fundamental del que depende el cubano, que es la llamada bolsa negra o el mercado informal.
En su cuenta de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal escribía hace solo días: con una inflación interanual de 26% en mayo de 2022 y sin noticias de un aumento del ingreso medio, el poder adquisitivo de los hogares cubanos pudo haberse reducido en una cuarta parte desde mayo de 2021. Monreal señala al fracaso del ordenamiento como una causa importante del reducido espacio para un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba. Según el economista cubano, un aumento de salarios y pensiones en condiciones de baja respuesta de oferta, como es el caso actual de Cuba, sería combustible para una inflación. En opinión de nuestro entrevistado, la solución está en liberar las fuerzas productivas.
Y dejar que sea la tecnocracia, la gente por su mérito, la que ocupe cargos públicos. No se puede seguir poniendo incondicionales al frente de ministerios y de la cosa pública nunca, porque son generalmente incondicionales e incapaces totalmente. Esos son los que están dirigiendo a Cuba en estos momentos. se prestan para cualquier bajeza, pero no tienen capacidad para hacer lo que hay que hacer. Ya liberar las fuerzas productivas que se encarguen de producir riqueza a los que son capaces realmente.
El economista cubano Pedro Monreal escribía además en Twitter que en un tema tan crucial en Cuba como la inseguridad alimentaria resulta técnicamente insulso y políticamente frívolo utilizar una narrativa oficial, según el reporte semanal que da a conocer el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke. La inflación en Cuba del 70% es una de las más graves del planeta y la segunda peor de América Latina, solo por detrás de Venezuela en la región y la séptima más alta de todo el mundo. Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
La ONU pide que Marruecos y España deben investigar las muertes de migrantes en Melilla. Además, el secretario general Antonio Guterres se ha mostrado consternado por las muertes de los migrantes en un camión abandonado en Texas. El informe lo tiene Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos también ha mostrado su consternación por la muerte de al menos 23 migrantes en la frontera entre Marruecos y España y de 46 más en Texas, en Estados Unidos. La ONU ha pedido a Marruecos y España que investiguen las circunstancias de lo ocurrido para depurar responsabilidades. Es el mayor número de muertes registrado en un solo incidente en muchos años de intentos de cruces a través de los enclaves españoles de Melilla y Ceuta. Otras 76 personas resultaron heridas, además de 140 guardias marroquíes.
We have received reports of migrants beaten with batons.
Hemos recibido informes de migrantes golpeados con porras, pateados, empujados y atacados con piedras por funcionarios marroquíes cuando intentaban escalar la valla del Alambre de Espino, que separa Marruecos de Melilla, dijo la portavoz, que pidió a los dos países que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes en su frontera común y en particular que sus agentes fronterizos se abstengan de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. El Comité de la ONU sobre los trabajadores migrantes aseguró que queda por establecer si las víctimas murieron al caer de la valla, en la estampida o como resultado de alguna acción de los agentes de fronteras. En Texas se han recuperado los cadáveres de 50 personas de origen mexicano, guatemalteco y hondureño en un camión abandonado en el que presumiblemente habían cruzado la frontera. El secretario general se mostró consternado por la tragedia y la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos dijo que no es la primera de este tipo e ilustra la necesidad imperiosa de crear caminos para migrar legalmente y de hacer rendir cuentas a los responsables directos de esta pérdida de vidas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la peor zafra en 100 años, como la calificó el diario Granma, sigue siendo tema de análisis y preocupación del régimen cubano. Pero ¿cómo afecta esta debacle económica al ciudadano de pie en la isla? Escuchemos al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana.
La cosecha que culminó el pasado 20 de mayo, que a veces apenas cumplimentó el 66% del plan, y de los 35 centrales que molieron, 32 incumplieron su planificación. Así que eso, ¿cómo se refleja eso aquí en Cuba? Bueno, te puedo asegurar ahora mismo, que la libra de azúcar blanca, que por supuesto no es en las bodegas, que no están dando la cuota que corresponde por la canasta básica, los mandados, como le decimos en Cuba, pues en el mercado irregular la libra de azúcar blanca está sobre los 80 pesos la libra, y hay quien pronostica que posiblemente dentro de un mes y medio, como siga la cosa tal cual, llegará al tope de los 100 juntos con otros productos que vienen aquí. Entonces, muchos memes, ¿no? Yo recuerdo que decía, bueno, Díaz-Canel, ¿y cómo vamos a endulzar la limonada, como usted dice, que es la base de todo? El tema del azúcar acá es gravísimo. Todos sabemos primero la idiosincrasia de los cubanos, los dulces, no sé qué, ¿no? Y también el sector privado es el más golpeado en este sentido, porque la mitad de las ofertas en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, es un jugo, es un dulce, y estos trabajadores del sector privado se las están viendo negras, porque no solo es que esté cara el azúcar, sino que no hay azúcar. No es que tú salgas por los 80 pesos y en la esquina te encuentres a alguien vendiendo el azúcar. Yo particularmente, le puedo poner mi experiencia, yo me pasé casi una semana y media para intentar comprar control de azúcar, y gracias a Alma Samaritana me regalaron unas 5 o 6 libras, que ahí la estamos como que ahorrando como si fuera oro molido. Así se traduce para los cubanos de a pie el tema del desastre de la cosecha azucarera.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Jorge Enríquez Rodríguez. Él es corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana, y él estaba opinando acerca de cómo afecta la situación con la zafra en Cuba al cubano de a pie. Granma, el periódico oficialista Granma, informó que a pesar de la fuerte caída en la producción, la compañía estatal había garantizado suficiente azúcar sin refinar para proporcionar a los cubanos su ración mensual subsidiada por el Estado hasta finales del año 2022, pero siempre sabemos que lo que se vende en la canasta básica, Alfredo, no alcanza ni para los primeros 15 días del mes, por lo tanto se vuelve complicado la situación con comprar azúcar en la calle, y es lo que estaba comentando Jorge Enríquez Rodríguez, a cuánto ha ascendido el precio de una libra de azúcar en el mercado profundo, en la garganta profunda del mercado en Cuba, y las dificultades que enfrentan los cubanos para poder hallar una libra de azúcar, para poder hacer un poquitico de café, poder endulzar las mañanas, poderle hacer un refresquito a los niños, algo tan tan común. ¿Cuán viejo eres tú para acordarte de esto de azúcar para crecer?
Ah, mira lo que me has recordado.
¿Cuán viejo eres tú para recordar esta frase de azúcar para
entonces
crecer?
Entonces ahora no crecemos.
Ahora los niños no estarán creciendo porque no están consumiendo tanta azúcar, aunque ellos se van a agarrar de que no se debe consumir tanta azúcar por la salud, etcétera, etcétera. Pero el cubano está acostumbrado a eso, a hacerse un dulcecito, como bien dijo Jorge Enrique Rodríguez en su opinión, de endulzar las cosas. Pero fíjate, fíjate si tenemos esta costumbre, que cuando llegamos a un país como este y comenzamos a darnos cuenta de que nos pasamos un poco de copas de azúcar, pues cuando vamos avanzando en la vida decimos, bueno, vamos a darle un stop, pero podemos hacerlo. Tú puedes hacer eso aquí y tú puedes comprar el tipo de azúcar que vaya mejor con tu salud, y con quizás con lo que te diga tu médico que puedas consumir, no es un problema, no es una dificultad. Azúcar turbinada, azúcar blanca, la esplenda y todas estas cosas, usted las puede adquirir en un país como este. Pero en Cuba la gente vive pendiente a lo que le dan en esto, como dicen ellos, esta ración mensual subsidiada dada por el Estado, y que ellos dicen que está garantizada hasta finales del 2022, pero que desgraciadamente es en esa canasta básica familiar que no alcanza por más de 15 días, señores.
Pero, Exilda, yo no recuerdo antes de salir de Cuba que, y ahora después menos, ¿no? Cosas tan sencillas como hacer en casa un flan, un buñuelos, hacer dulces cubanos, dulces que necesariamente llevan azúcar. O sea, que tú no los puedas hacer porque la destines para otra cosa. Y quizás para... Mira, la cuestión es muy sencilla. Si tú comes demasiado de todo, te vas a enfermar.
Claro.
Si tú comes demasiada papa frita, tú vas a engordar porque te estás metiendo carbohidratos con grasa y tú vas a engordar. El punto es que tú dejes de comer una cosa por convencimiento propio o porque el médico te lo dijo, pero eso está ahí, al alcance de tu mano, y cuando tú quieras, tú
vas y lo buscas.
Me voy a tragar de papa frita y la grasa se me va a salir así por los cachetes. Entonces, tú comes una libra de papa frita.
Hay que llevarte al médico.
Después te va a llevarte al médico. Uh-huh. Pero tú quisiste comerte la libra de papa frita.
Y que nadie te lo prohíba, y que nadie te diga, no, pues, solo puedes tener este poquitico, este buchito, este manojito de cosas, este poquitico de cosas, este puñadito de azúcar. No, usted compra lo que usted quiera. Pero bueno, en fin, fíjate cuánto va incidiendo que sea la peor zafra en 100 años en el bolsillo también de los cubanos, que no hay azúcar, porque tú tienes que pagar muchísimo, ellos tienen que pagar muchísimo más de lo que se pagaba por una libra de azúcar, que hay que decirlo, tú podías comprarlo muy fácil. Ahora se ha complicado y se ha vuelto un rompecabezas, un dolor de cabeza poder hacer esto. Y de lo que tú estabas hablando de los dulces es verdad, pero ahora mira, es un dolor de cabeza buscar el pan para hacer ese pudín, los huevos para hacer ese flan, la guayaba para hacer los casquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, al final, cuando se van a sentar a comerse ese poquitico de dulce que han luchado con tanto esfuerzo, ni te lo comes con gusto. Porque todo no puede ser así, todo no puede ser a golpe de sufrimiento, a golpe de pensar cómo me las voy a ingeniar en el día a día. Ayer estaba viendo una foto en respuesta al muchacho que puso el título, y es que siempre, siempre me viene a la mente porque digo, cuán esa imagen, cuán fuerte es el título en la olla del arroz, y le estaba respondiendo un internauta y le pone, y pensar que alguien... En algún momento esta comida era un antojo y ahora es un lujo. Y era un plato de arroz con un huevo frito y un platanito maduro. No frito, sino un guineo, como le decimos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Banana?
¿Platanito? No, no.
Bueno, platanito. Eso.
Oye, te vas a tener que hablar con subtítulos aquí. Porque
bueno, eso. Angelito me entendió ahorita. Muy bien, cuando yo dije, y me dijo, qué rico fongo para hacer mariquita. Él me entendió. Pues esa persona dijo, qué cosa que ahora esto, este plato de un huevo frito, un arroz blanco y un platanito, sea un lujo, lujo en la Cuba de hoy.
Pues mira, Exilda, mientras tú hablabas, busqué aquí en la computadora los precios de varios tipos y marcas de azúcar. Uh-huh. Esta es la página web de un supermercado de aquí de Miami, que me imagino yo que tenga también en otros, no sé si tiene localidades fuera del estado de la Florida, pero bueno, ese no es el punto. Este tipo de azúcar que es extra fina, 4 libras. El paquete de 4 libras vale $3.29. Hay otro paquete que es, digamos, la marca del supermercado. El paquete de 4 libras vale $2.49. Después está otra marca de azúcar granulada extra fina a $3.79. 4 libras. Después está 32 onzas a $2. Y entonces está azúcar prieta a $4.99, 3 libras. Y esta azúcar prieta también no refinada a 24 onzas a $2.50. Después hay otras marcas de azúcar a $1.29, 16 onzas y a $1.99, 2 libras. O sea, fíjate... ¿Cuántas? Y sigue, 4.49, 4 libras, otra marca más. Mira, te voy a decir así por arribita, porque si no, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por arribita, 11 tipos diferentes en tamaños y marcas, y por supuesto, diferentes precios.
Es que vas a un mercado y tienes un estante completo y tú comienzas a recorrer el estante y tú dices, esta no me gusta, déjame mirar el paquetico. Es un estante completo de diferentes tipos, señores. Es así. Y con los precios que está diciendo Jaco, yo casi siempre compro el paquete más pequeño. ¿Por qué? Porque no consumimos mucho en casa. Entonces usted lo ajusta a su bolsillo o a lo que se consume en el hogar. Pero cuando tú recuerdas esta frase de la cual te estaba hablando, que no sé de qué año es, de azúcar para crecer, tú dices, pero cuánto se ha involucionado, no solamente con esto, sino con muchas cosas. Y nada, es decir que sí, que se está garantizando azúcar para la canasta básica hasta el año 2022, y sabiendo que esta canasta básica no alcanza, es como una burla.
¿Te acuerdas hace muchos años cuando empezó, bueno, yo ni me acuerdo, pero Copelia, esa famosa heladería del Vedado en la capital cubana, empezó con un montón de helados, de sabores, y un de buenas a primeras fueron, como todo pasa en el socialismo, empezaron a desaparecer y quedó fresa, chocolate y vainilla. Y hubo un funcionario que dijo, bueno, es que los otros sabores no son sabores que tienen mucha demanda entre el pueblo cubano.
En la cultura alimenticia del pueblo cubano, habla con todas
perfecto,
las letras.
Perfecto, perfecto. Si esos sabores no tienen tanta demanda, bueno, ten 10 galones de pistacho y ten 700 galones de fresa y chocolate.
Pero permíteme escoger.
Pero tiene que estar el pistacho y el cocopiña y la naranja y la guanábana.
Te invito al
esos sabores tienen que estar ahí.
Te invito al Copelia de acá de Miami. Te voy a invitar pronto. Pago yo, fíjate. Pero así las cosas.
Es que con palabras esa gente son unos campeones.
Así mismo. Azúcar para crecer.
Bueno,
vamos a ver hasta las cuantas.
Debe ser que la langosta tampoco está en el paladar de los cubanos. Claro que no está, si se la quitaste hace no sé cuántos
ni
años.
Ni en la canasta básica familiar.
Gusana. Oye, tú estás gusana.
Peor estás tú.
No, tú empezaste.
Yo.
Tú siempre empiezas con la gusana.
No,
me vas a buscar
yo.
Un lío en el trabajo.
De ti lo aprendí. Contigo aprendí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy miércoles. Y bueno, precisamente hoy miércoles, ya 29 de junio, va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y un cubano-americano, Alec Manoah, estará lanzando hoy miércoles en las Grandes Ligas a las 7:07 de la noche, hora de Cuba, por el equipo Azulejos en Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Alex, el cubano-americano, tratando de lograr esta noche su victoria número 10 en la pelota de acá. Un muchacho que debutó en el 2021 con los Azulejos, donde ganó 9 partidos y solamente perdió 2. Y tras los resultados en la jornada de ayer martes en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Boston, Toronto, Tampa y los Orioles de Baltimore. Minnesota está en primer lugar por la división central, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Detroit y en el frío sótano el Kansas City. Y el Houston de Gurriel y compañía, de Jordan Álvarez, de Alemis Díaz, el villaclareño, está sin ningún problema, viento en popa y a toda vela, como dice Tony Simón, el number one. Primer lugar en el oeste. Le siguen Texas, Los Angelinos, Seattle y el Oakland. Y en cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets tiene indudablemente el mejor récord este año en el viejo circuito. Le sigan los Mets en el este de la Liga Nacional, Atlanta, Filadelfia, los Marlins y Washington. Por la división central, hay una cerrada lucha ahí entre el Milwaukee y el San Luis, y después aparecen Pittsburgh, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional es para los Dodgers de Los Ángeles, seguido por San Diego, San Francisco, así como para Arizona y para el equipo Rockies de Colorado. Ahora en el frío sótano en esa división. Y bueno, ya se anunció de forma oficial el próximo combate, el tercero entre Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez, será en septiembre próximo, y ambos ya están haciendo una gira de promoción por Estados Unidos que abarcó en las últimas horas el Yankee Stadium de Nueva York. En cuanto al fútbol, ya es oficial de que el portero de Costa Rica, Keylor Navas, se va a mantener como portero, como uno de los tres porteros del equipo PSG. Tiene un contrato hasta el año 2024. El muchacho de Costa Rica, que hizo historia en aquel Mundial de Brasil en el año 2014. Por último, quiero señalar de que en boxeo, bueno, el cubano Raico Santana, el pinareño, quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur en Cuba, logró en México, acaba de lograr otra victoria más, y bueno, ahora tiene 10 victorias con solamente 3 derrotas. Le ganó por nocaut en el primer round a Mario Alberto García en la división supermediana hasta 168 libras, la misma división que tiene al Canelo y a Triple G, a Gennady Golovkin. Una gran victoria para este boxer cubano, Raico Santana, quien perdió contra otro cubano, Lester Martínez, en el año 2021, en el mes de octubre. A nivel amateur, bueno, se enfrentó con grandes boxeadores, como fueron los casos de Ramón Luis Nicolás. También combatió, entre otros, con Isaac Carbonell, quien actualmente está invicto en el boxeo profesional, en el peso semipesado. Le ganó a Carbonell, a Raico Santana, en el año 2012, en un campeonato nacional en Santi Espíritus, y también se enfrentó contra Orestes Velázquez, un muchacho de la Perla del Sur que está haciendo historia acá en el boxeo profesional en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. este tempranito y de mañana tiene la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ariadne González, Iber Pacheco, Elena Rodríguez, y han llegado tres o cuatro gente por ahí. También está Exilar Jorge. ¿Por qué tú te ríes, hija mía?
Porque tú eres tan cómico. ¿Sí? Y tan graciosito.
Sí, ahí.
Ay, ya, ay, él es tan gracioso.
Dame emburruñarme que viene el arañazo.
No, tú eres gracioso. Ah, sí, sí. No tanto como el cubano de Finlandia. No, pero bueno, no, pero te acercas. Un saludo a todos los que están en la cinta.
El cubano de Finlandia está graduado de la escuela de San Alejandro del Pujo.
Yo le acabo de escribir
sí,
al
cubano. Sí, porque
es
San Francisco de Asís, sí. Santiago de los Caballeros, es San Alejandro del Pujo. Pero acredito lo
hace mejor. Acabo de escribirle y decirle que en algún momento de su vida él tiene que parar por un chiste que mandó que no lo voy a decir.
Sí, para el cubano de Finlandia.
Aquí no se censura, pero ese no lo voy a decir. Aquí no censuramos, pero ese no lo voy a decir.
Para el cubano de Finlandia ha dedicado este chiste corto. El niño le dice, papá, ¿por qué estás hablando con esas zapatillas? Dice el padre, porque dicen por atrás converse.
Wow.
Esa es de la escuela del cubano de Finlandia.
Tú también tienes que parar.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Tribunal Municipal de Marianao en La Habana dejó concluso para sentencia el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros tres activistas. La Fiscalía pidió para Valle Roca 6 años de privación de libertad por cargos de supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 años para Alien Tijerino Castro por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y 3 años para Ruslan Hernández y Yusniel Milian González por supuesta propaganda enemiga. Desde la capital cubana, Heralidis Frometa, esposa de Valle Roca, ofreció un testimonio de lo ocurrido durante la audiencia.
Lo que la fiscalía, la Sheila Montero, no mostró pruebas, el presidente del tribunal le decía que ella, para hacer esas acusaciones que hizo, ella tenía que mostrar pruebas, la cual no mostró ninguna. Bueno, ella acusó, inicialmente ella tenía a Yuri como el cabecilla de todo, el cabecilla de hacer manifestaciones contrarrevolucionarias, como dicen ellos. Entiende que Yuri era el que convocaba, el que organizaba, el que hacía todo eso. Entonces los abogados hicieron muy buena defensa. A Ignacio Arias Martínez no lo presentaron en el juicio porque supuestamente el abogado de él pidió un peritaje médico, el que yo también pedí para Yuri, nunca me lo aceptaron el peritaje médico, y el resultado es que Ignacio no fue puesto en el juicio. Se le cayeron 3 testigos a la fiscalía y los 2 que declararon, que la fiscalía pensó que iba a declarar a favor de ellos, no hizo la declaración en contra de Yuri que ellos esperaban. Todos los abogados, los 4 abogados, pidieron para todos sus defendidos inmediata liberación, pero bueno, ahora hay que esperar a ver qué concluyen los jueces eso, ¿no? Porque la Sheilan Montero, que es la fiscal, ella sí tiró a matar a todo el mundo ahí. Entonces, Yuri ya cerró eso con una frase martiana que yo... Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Y la otra fue, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y hablar sin hipocresía. Entonces, Yuri cerró el juicio con esas palabras de José Martí. Uno de los instructores de Villa Marita, la prueba que presentó fueron las que obtuvo del muro de Yuri, de las publicaciones nuestras que están públicas ahí en la página nuestra de Deliver. Hubo un despliegue muy enorme allí, muchísima patrulla, mucha ambulancia, mucho carro de la seguridad del Estado. Incluso ahí en la calle 100 desviaron el transporte, no lo dejaban pasar. Fue muy, muy tenso todo eso. Hubo mucho despliegue policial, mucho, mucho, mucho. Y muchos militares, todo eso estaba militarizado completo.
Valle Roca está recluido en el penal del Combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en la capital cubana, bajo medida de prisión provisional. Y la tripulación de la escampavía Paul Clark de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 77 cubanos el martes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives, del Distrito 7, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una constante presencia aérea y marítima. El oficial Ives agregó que la Guardia Costera seguirá dando una alta prioridad al patrullaje en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir la peligrosa actividad migratoria ilegal.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.967 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021 que concluyó el 30 de septiembre. Y mientras la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, denuncia las circunstancias que rodean la detención de un avión venezolano de procedencia iraní en Argentina, el gobierno de Nicolás Maduro espera que se aclare el asunto diplomáticamente. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La detención por autoridades argentinas del avión iraní con bandera venezolana fue este martes tema de discusión en la sesión de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El diputado Carlos Paparoni vinculó el hecho a las denuncias que han venido formulando sobre la relación del régimen con Irán y organizaciones terroristas.
Esto es una muestra más de que Nicolás Maduro cada día se confunde más con el crimen organizado y con el terrorismo, y que cada día más han estado apoyándose simbióticamente. Todos estos destinos tienen una sola cosa en común: las relaciones y la fuerza que pueden tener grupos transnacionales de terrorismo y de crimen organizado en cada uno de estos países.
9 días después de la detención del avión registrada el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro hizo señalamientos sobre el caso a través de un comunicado. 20 días después, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que espera que el avión iraní de la empresa Emtrasur Cargo sea liberado.
Hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos todos para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Han declarado de esos países que hay ahí procedimientos malintencionados contra ese avión. Ni está cometiendo ningún delito, ni había cometido ningún delito, ni está preparando algún delito, pero que sea la diplomacia la que se encargue de resolver ese problema por el bien de la amistad entre los pueblos.
Este martes, la Fiscalía de Paraguay allanó el aeropuerto donde aterrizó el avión iraní de bandera venezolana a su paso por ese país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
4 meses después que comenzara la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky calificó al Kremlin de ser un estado terrorista e instó en un discurso ante la ONU que este organismo deje sin sus poderes a Rusia. Zelensky explicó por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad que las acciones rusas en su territorio no deben quedar impunes a nivel de un Estado que se ha convertido en terrorista. Actos terroristas diarios, sin días libres, trabajan como terroristas todos los días. El Consejo decidió reunirse después de las acusaciones de Ucrania de que un ataque con misiles rusos apuntó de manera deliberada a un centro comercial el lunes y mató al menos a 18 personas en la ciudad ucraniana de Kremenchuk. El presidente Zelensky pidió a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluida Rusia, guardar un momento de silencio para los ucranianos muertos en la guerra desatada desde el 24 de febrero y que el presidente Vladimir Putin llama una operación militar especial. Zelensky también pidió la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad, donde tiene derecho a veto. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Ariane González. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Y a esta hora pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, mi querida Silvia. ¿Cómo están ustedes? Miércoles, mitad de semana y sí, weekend sí. Largo. No podemos quedarnos.
Así mismo, buenos días.
Bueno, Tommy. Buenos días. Bueno, en Cuba al Día hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con Eralí Frometa, la esposa de Lázaro Yuri. Como adelantamos ayer, a pesar de que no habíamos podido hablar con ella, era el juicio y en efecto estaba. Ella le confiscaron su teléfono celular, no solo allí en el tribunal, sino que cuando salió no tenía acceso a las comunicaciones hasta altas horas de la noche. Pues vamos para que nos cuente todos los pormenores de lo ocurrido allí en el Tribunal Municipal de Marianao, que ratificó la sentencia, y existe incluso la perspectiva que le pongan dos cargos más: resistencia y propagación de epidemias. Todos esos detalles los tendremos con hoy. Hay una situación complicada en el barrio La Guinera, que es un barrio bastante caliente ahí en San Miguel de Padrón, donde pasaron las protestas. Vamos a ver si podemos tener la comunicación hoy y hablar con Migdalia Gutiérrez, la madre del preso del 11J, Bruce Nelvis, Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 14 años de condena. Aparecieron ayer ahí en La Guinera varios carteles antigubernamentales y ella y su hermana fueron citadas a la unidad de la policía del Capri y de alguna forma están tratando de implicarla en esta cuestión, algo que ellas niegan. En cuanto a esta situación, vamos a tener hacer un recorrido hoy en el espacio porque se incrementan, Exilio y Alfredo, las citaciones a periodistas y activistas de derechos humanos con las advertencias de la seguridad del Estado que a partir del día 10, la víspera del aniversario del 11J, no pueden salir de sus casas. Tenemos testimonios a lo largo y ancho del país, vamos a hablar sobre eso hoy. Y finalmente, pues, los apagones continúan y para complicar más la cosa para los cubanos, se ha perdido la cosecha de mango porque no hay combustible y acopio no permite que nadie que no sea ellos la recoja, no han ido a buscarla y se le han podrido los mangos a los campesinos cubanos en perjuicio para la población que no puede disfrutar de esta fruta ni los niños de las compotas.
No nos vamos a preguntar por qué está pasando eso, porque no sabemos la respuesta.
La respuesta es un copy and paste de 60 años.
Yo sé.
Cuídense, buen día.
Gracias.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 14 minutos de la mañana. Seguimos con FM. ¿Qué pasó?
Antes que me cuente, vamos a saludar a Miguel y Geraldine en Georgia.
Me suena, Miguel.
¿Tú sabes quién es? Un abrazo Miguel, para ustedes.
Miguel, conseguí el delantal, compadre. Mira que estaba loco yo buscando.
Pero si yo te iba a regalar uno.
Me ibas, no quiere decir te lo regalé.
¿Tú
te quedaste en la intención?
¿Pero puedo comprártelo y regalártelo?
Sí.
¿Tú lo aceptas?
Sí.
Si te lo mereces, yo te lo regalo. Sí.
Mira a ver qué dibujito tiene por delante.
Con mucha cubanía te lo iba a regalar.
Ah, bueno, está bien. Vamos, no, conseguí el delantal. Bueno, para los amantes del fútbol, también hoy hay una efemérides que tiene que ver con una Copa Mundial, y es la de 1986. En este Mundial, la selección de fútbol de Argentina se coronó campeona mundial al vencer 3-2 a Alemania Federal. Un breve resumen del partido. Por Argentina abrió José Luis Brown en el minuto 22, cabeceando un balón. Se puso 1-0 y tras el descanso Jorge Valdano, también de Argentina, tras un pase, se escapa por la punta izquierda y anota el segundo gol para Argentina, que ya ganaba 2-0. Vino el contraataque alemán y ese famosísimo jugador Karl-Heinz Rummenigge descontó en el minuto 74. Después Rudi Völler empata en el 80. Se había empatado el partido 2-2. Chico, no seas grosero.
Ay, pero es que tú estás narrando eso, está aburrido.
Bueno, Maradona hizo un pase a Burruchaga y Burruchaga metió.
Ya, punto. No tienes poder de síntesis.
Faltan 45 minutos. ¿Cuál es el poder de síntesis que tú quieres?
No importa. Habla.
Bueno, un día como hoy, un día como...
Algo nuevo que pasó un día como hoy.
Vamos. No, no es nuevo. Un día como hoy, pero del año 2007, se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone.
el iPhone.
¿Recuerda las fotos de las colas de las personas ahí esperando comprar ese primer iPhone?
Sí, señor. Steve Jobs anunció públicamente el iPhone en el año 2007 y se introdujo inicialmente en los Estados Unidos el 29 de junio de 2007. Desde el 2007 ya está el iPhone dando vueltas. Fue nombrado el invento del año por la revista Time en el año 2007. Has puesto todos los timbres.
Menos el que tiene el iPhone. Pero el teléfono detiene ese último. El anterior.
Yeah, claro, yo fui uno de los primeros que me compré un iPhone. Tú sabes que yo estoy ahí con la tecnología, pero ahí con la tecnología.
Sí.
Me encantaría una casetera los otros días ahí, me da la
como
pena.
Tú tienes papeles ahí, ¿no
me
te
da
faltan?
Pena botarla. Obsolencia tecnológica, estoy como los centrales yo.
Como tú tienes papeles ahí, ¿no te falta nada?
No.
Ah, qué bien, sigue.
No, no me falta nada.
Qué bien.
Un día como hoy nació en el año 1900 un aviador y escritor francés que se conoció fundamentalmente por una famosa obra que escribió titulada, es una novela corta que se llama El Principito. Es su más famosa obra publicada en el año 1943. Se publicó tanto en francés como en inglés. Y ya después se ha publicado a muchísimos, muchísimos idiomas. El Principito.
Sí. ¿Lo leíste, por supuesto?
Sí, claro. Y las frases que tiene.
¿Se lo leíste a tu hijo?
Sí. Bueno, ya después se lo di para que lo leyera
sí,
él.
Sí, pero bueno, siempre es bueno.
Sí, sí. No le hizo caso, pero bueno, se lo di.
Bueno, pero sí, lo esencial es invisible.
A los ojos del corazón. Uh-huh. Lo terrible del caso es que esta modernidad que tenemos ahora nos aleja de los libros y eso es pernicioso. Bien. Un día como
hoy. Qué linda esa palabra.
Sí,
estás leyendo.
De vez en cuando me.
Estás leyendo.
De vez en cuando hago así, me levanto y digo, uh-huh. Hago así, miro y. Uh-huh.
Qué
fin.
Bien.
Un día como hoy de 1929. Nació en Florencia, bella ciudad italiana, Oriana Fallaci, una periodista, activista y escritora italiana. Fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Como escritora de 12 libros, vendió 20 millones de ejemplares en todo el mundo y como periodista ganó un gran prestigio internacional. Oriana Fallaci. Si tienen chance, encuentren un libro sí. Escrito por ella que se llama Entrevista con la Historia. Nació un día como hoy. También un día como hoy, y ahora de Italia nos vamos a Hollywood. Este actor de nombre Gary Busey nació un 29 de junio de 1944. Músico, guitarrista, cantante, pero fundamentalmente se destacó como actor de cine y televisión. Así que está de cumpleaños Gary Busey. De cumpleaños también está Ian Paice, baterista británico del grupo Deep Purple, esta banda británica de hard rock formada en el año 1968 allá en el Reino Unido. Esta banda está considerada como una de las pioneras del heavy metal junto con Led Zeppelin y Black Sabbath. Vamos a escuchar a Deep Purple. Esa música, señores, es como un buen tango. Eso no muere nunca. Y al que le guste el heavy metal, pues nada, siempre va a disfrutar de Pink Floyd. También está de cumpleaños hoy esta persona que responde al nombre de María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, famosísima. ¿Por qué? Bueno, ella desarrolló su carrera como cantautora, actriz, fue reina de belleza, es de origen cubano. Nació en Cienfuegos en 1900, no voy a decir porque es una dama y no se le dice la edad. Ha actuado en más de 30 películas como Ciudad del Crimen, Un Ruso en Nueva York, El Gran Enredo, Depredador, la segunda parte, La Casa de los Espíritus, entre otras. María Conchita, como exiliada cubana, es una férrea opositora a la tiranía cubana. Ha manifestado su oposición, por supuesto, habiendo desarrollado su carrera en Venezuela, a los gobiernos de Chávez y Maduro, y su apoyo a los estudiantes venezolanos en la lucha contra el gobierno ilegítimo de Venezuela. Así que muchas felicidades a María Conchita Alonso. María Conchita, como cantante, ha recibido varios discos de oro, de platino, y ha sido nominada en 3 oportunidades a los codiciados premios Grammy. Fue la primera actriz hispanoamericana no nacida en Estados Unidos en protagonizar una obra musical en Broadway. Así que imagínense la calidad de María Conchita. Y después de una noche loca, una noche de copas con María Conchita, llega nuestro meteorólogo. ¿Nunca has cenado con María Conchita?
Oh, ¿sí? Lo hubiese deseado, pero ¿sí? No he tenido tanta suerte.
Bueno, todavía estás.
Yo no tengo tu suerte. Yo te admiro y me regocijo con que tú lo hayas logrado. Yo no he podido. Me gustaría.
Sí, pero no, de esas cosas yo no hablo, por modestia, Lázaro.
Ven acá, yo le diría, mira, Conchita, tú pagas los biles, porque imagínate una cena con esa niña, con esa joven. Bueno, entonces, sin poder cenar con María Conchita Alonso, la cual todos queremos mucho, Exilda y Alfredo, tenemos una extensa área de bajas presiones que ha continuado afectando todo el noroeste del Golfo de México, con chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, y se está moviendo entre el oeste y el oeste-suroeste, muy lento, de manera que pudiera alcanzar las costas de Texas en los próximos 2 días. De tener algún desarrollo, sería muy lento, dado el origen de una débil depresión tropical, pero esto sería de poca duración. ¿Por qué? Porque está muy cerca de tierra. A partir de esta noche pudiera desarrollarse esta depresión, provocando lluvias intensas e inundaciones en todas las costas de Texas durante este fin de semana. Y debe llover muy, o debe estar lloviendo mucho en Galveston, que tú sabes, Alfredo, que el huracán de Galveston en 1912 fue famoso, porque antes de llegar a Texas, ahí te encuentras con la isla de Galveston, y ahí ese huracán provocó destrozos con cientos y miles de vidas de pérdida, el huracán de Galveston 1912. Bueno, por ahí, ahora ahí está esa depresión, pero no se espera que tenga mucho desarrollo. Para Cuba, lejos de esa depresión y lejos también del disturbio que está afectando Venezuela, tendremos condiciones de tiempo bastante aceptables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Mañana jueves es el día de Exilda, el jueves. Y las mínimas estarán entre las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos los que han sintonizado tempranito y de mañana desde las 6:30 de la mañana. No, desde las 6, no de las 6:30. Estamos, bueno, hubo quien empezó a las 6:30. A ese también le damos las gracias. Desde las 6 de la mañana.
Bienvenidos a cualquier hora de la mañana.
Claro que sí, claro que sí. Rápidamente voy a decir algunas de las celebridades que fallecieron un día como hoy. Gente que ha pasado a la historia por algo importante que desempeñaron en sus vidas, como por ejemplo este señor para el Lobito, que es amante del boxeo. Un día como hoy murió, 29 de junio de 1967, Primo Carnera, quien fue un boxeador italiano, campeón mundial de los pesos pesados, muy popular en la época
en que fue campeón. Ya de por sí, Primo Carnera nació pesando alrededor de 16 libras, 8 kilogramos. O sea que era extremadamente grande. Tenía 18 años y Primo Carnera medía 2 metros y 5 centímetros y pesaba 125 kilogramos. Alguien lo descubrió, primero trabajó en un circo, por supuesto, haciendo de forzudo. Alguien lo descubrió, lo trajo a los Estados Unidos, peleó con un montón de boxeadores de poca monta. Después intervino en peleas mayores, se hizo campeón mundial. Se pulió un poco como boxeador y, como todo, desapareció. Tuvo una pelea trágica en la cual le metió un piñazo a un boxeador. Este murió a los 3 días y luego, bueno, pues siguió perdiendo. Joe Louis lo derrotó en 6 asaltos y Carnera finalmente se retiró del boxeo. Murió en 1967. Una breve historia de este enorme, el gigante, bueno, le decían a Primo Carnera en Italia. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. De acuerdo con el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, y consecuentemente denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Más de 30 organizaciones, medios de comunicación e institutos internacionales exigieron el martes la libertad de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente. Entre las organizaciones firmantes a favor de la libertad de ambos se encuentran Artículo 19, Artisan Rights Connection, el PEN América, CADAL, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cuba Lex, Freedom House, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Entre las 31 organizaciones que suscribieron la petición de libertad también figuran el Observatorio de Derechos Culturales, el PEN International, People in Need, Plataforma Femenina, Prisoners Defenders y la Red Femenina de Cuba, entre otras. A través de su cuenta de Twitter, Justicia 11J publicó la petición diciendo: colectivos y organizaciones de derechos humanos, reiteramos la demanda de libertad para los artistas cubanos. Exigimos al Estado cubano que cese la criminalización del arte político, la defensa de derechos y las campañas de difamación contra quienes deciden enfrentar el poder. Para Luis Manuel y Michael pedimos nuevamente libertad, así como para el resto de los presos políticos, concluyó el manifiesto.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 77 cubanos el martes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives del Distrito 7 manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida manteniendo una constante presencia aérea y marítima. El oficial Ives agregó que la Guardia Costera seguirá dando una alta prioridad al patrullaje en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir la peligrosa actividad migratoria ilegal. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.967 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. En otra información, el gobierno de Bolivia fustiga al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por ofrecer asilo a la expresidenta boliviana, Jeanine Áñez. El informe lo tiene la agencia AFP.
Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes. Hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos.
Esa fue la postura expresada el martes por el gobierno de Bolivia tras la propuesta del mandatario brasileño de otorgar asilo político a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Bolsonaro había dicho el domingo que haría lo posible para que Áñez fuera a Brasil si el gobierno de Bolivia acepta y que la exmandataria está presa injustamente. Áñez fue condenada en mayo a 10 años de prisión por tomar el mando de forma inconstitucional tras la renuncia y autoexilio de Evo Morales en 2019 en medio de protestas por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. El canciller boliviano defendió la condena e informó que su país presentará un reclamo diplomático a Brasil.
Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana.
Áñez, que se considera como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz donde se encuentra recluida, pero aseveró que no se fue ni se irá del país. La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este breve informativo aquí en Tempranito y de Mañana. Otras celebridades que fallecieron un día como hoy, 29 de junio. En 1967 murió esta actriz estadounidense muy famosa en su época, Jane Mansfield, considerada uno de los principales símbolos sexuales de finales de la década del 50. Hizo muchas películas en Hollywood que siempre hacían hincapié en el cabello platinado que tenía ella, una figura opulenta, un prominente busto. Fue comparada en su época con Marilyn Monroe también. Desgraciadamente falleció James Mansfield en un accidente automovilístico. Ella viajaba con su pareja y el chofer en un Buick y se empotró contra un camión. Sus tres hijos viajaban en el asiento trasero. Afortunadamente sobrevivieron. Los tres ocupantes del asiento delantero en donde ella iba fallecieron. A partir de ese trágico accidente, se estableció una barra de seguridad que tienen los camiones o las rastras en la parte de atrás. Ustedes se habrán fijado que siempre existe debajo de los bombillos una barra, y a esa barra se le nombró la barra Mansfield porque evita, y se ha probado en experimentos automovilísticos, que los autos empotren, se queden debajo de los camiones, y bueno, esa barra recibe el nombre de esta fallecida actriz muy popular. También falleció un día como hoy este genial cantante y comediante mexicano de nombre Germán Valdés, conocido como Tintán. Tintán hizo muchísimas películas, las hemos visto muchísimo en Cuba, y bueno, falleció un día como hoy este gran humorista mexicano Tintán en el año 1973. 20 años después falleció el gran cantante puertorriqueño de nombre artístico Héctor Lavoe, cantautor o productor musical de salsa puertorriqueño estadounidense, considerado por muchos como uno de los más importantes cantantes e intérpretes de la historia de la salsa. Nos vamos a ir hoy con una canción de Héctor Lavoe que ya empieza a sonar.
No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
Al mundo estremezco yo, prepárense bailadores.
También un día como hoy de 1995 falleció la gran actriz estadounidense Lana Turner, símbolo sexual de los años 40. A su actuación de mujer fatal en una película que se llamaba El cartero llama dos veces la lanzó al estrellato y se confirmó su popularidad en películas de nombres como por ejemplo Cautivos del mal de Vincent Minnelli, y ahí trabajó con Kirk Douglas, y también en Vidas borrascosas de Mark Robson. Por su papel en esta película Vidas borrascosas, Lana Turner obtuvo su única nominación a los premios Oscar. Una bella, bella mujer. También falleció un día como hoy El Matador, un actor y director italiano de teatro y cine, grandísimo actor, considerado uno de los grandes actores italianos de todos los tiempos, Vittorio Gassman. El que ha visto una película de Vittorio Gassman lo recuerda porque es enorme en la actuación. Así que, bueno, que en paz descanse todos estos grandes personajes que fallecieron un día como hoy.
¿Ya?
Ya.
¿De verdad que no te falta nada ahí? Bueno,
no.
Si tú lo dices.
Vamos, me apuré.
Pero de verdad que no te falta nada en el escritorio. Bueno, vamos con esta nota cultural. Te lo he preguntado dos veces. El Festival de Cartagena, la Mar de Músicas, que se celebra anualmente desde el año 1998 en Murcia, España, va a contar con la presencia de músicos cubanos, entre ellos Eliades Ochoa y Sima Funk, según reseña el portal Cibercuba.
Ya había de todo en Maracoa, antes grito Macolón. Había tremendo flow, pila de aborigen a la bola, haciendo cacerola, jugando jabalina, los 100 metros Guantánamo. Está rico igual, me eché un sorteo para relajar. Qué duro fue casualidad, me recogió una cosa, nos fuimos a matar de agua. Esto pa' los socios, rescatamos el espíritu, soltamos el punta. Por tres, por Melvin, el sol poniendo la piedra, una parada gira.
Bueno, están escuchando a Sima Funk con Esto es Cuba, y como ven, hace un recorrido en esta canción por muchísimos lugares de Cuba. Bueno, enfocado a explorar la llamada World Music o músicas del mundo, este festival ubica una parte de su cartel en invitar artistas de un país concreto. Este año los artistas han sido presentados como el presente y el futuro de la música cubana. Eliades Ochoa, por si están por allá, va a actuar el 18 de julio, y bueno, sabemos quién es Eliades Ochoa, estuvimos hablando de él hace unos días y pusimos fragmentos de un tema musical, o cerramos con Eliades Ochoa, no
sí,
recuerdo.
Sí, sí.
Bueno, Sima Funk abrirá el cartel que representa a la isla en Murcia. El cantante, todo un rockstar afrocubano, actuará la noche del sábado 16 de julio en el Castillo Árabe y presentará su último disco, El Alimento.
Cuarenta y seis minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva
de tempranito y de mañana de hoy miércoles, ya próximo a llegar al mes de julio. Mis amigos, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El boxeador cubano residente en Ciudad de Panamá, Daniel Matellón, de la capital cubana, estará regresando al ring tan pronto como este 16 de julio contra Iván García Carrillo. Combate pactado a 10 rounds en la división mosca, hasta 112 libras. Viene el habanero Matellón de derrotar en el mes de junio del año pasado a José Argumedo, una decisión unánime en 12 rounds allá en Guadalajara, México, para que de esa forma el habanero lograra el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, o más bien a retener esta corona que había ganado contra Luis de la Rosa el 31 de julio del año 2019 en Ciudad de Panamá, un nocaut técnico en el mismo primer round. El próximo rival del cubano Matellón, Iván García Carrillo, es de Ciudad de México, del Distrito Federal, y tiene récord de 8 victorias con solamente una derrota, un empate, y ganó hasta el momento 5 peleas por la vía rápida en las 112 libras. En su anterior combate al mexicano, le ganó en octubre del año 2021 una decisión dividida en 8 rounds a Mario Andrade Padilla en combate efectuado en el Deportivo Oceanía en DF, o sea, en la capital mexicana. Su única derrota fue en marzo del año 2021 cuando perdió un nocaut técnico en el quinto round ante Cano Hernández, y el empate fue contra Mario Andrade Padilla el día 13 de febrero del año 2021. Matellón es un peleador de mucha garra, muy combativo, rápido, de piernas y manos, que se mueve a ambos lados muy bien y que tuvo una trayectoria destacada en el boxeo cubano hasta que se fue de Cuba en el año 2015. Su última pelea en Cuba fue contra Luis Corrioso, pero por si fuera poco, combatió, entre otros, con Giovanni Beitia, quien acaba de ganar en Camagüey el título nacional en la división de los 52 kilogramos. Giovanni Beitia ganó varias veces ante el habanero Matellón, pero también perdió en varias ocasiones contra Matellón. Hubo una rivalidad boxística ahí durante muchos años. También se enfrentó con Santiago Amador, al cual derrotó en varias ocasiones, y tuvo la oportunidad de pelear también con el camagüeyano Jorman Rodríguez, así como Carlos Quipo, un peleador que a nivel internacional ha tenido resultados grandes, el púgil de Ecuador. En esta división, bueno, se enfrentó varias veces con Pablo Vicente, con récord ganador. Pablo Vicente, que actualmente reside en Panamá y tiene récord profesional de 19 triunfos con solamente una derrota, de las cuales ha ganado 16 por la vía rápida. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, donde no veremos en acción a ningún serpentinero cubano. El primer partido comenzará a las 12:10 del día de hoy, hoy miércoles, Tampa contra el Milwaukee, y el último a las 9:32 de la noche, los Medias Blancas de Chicago visitando a los angelinos allá en Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana, casi ya estamos terminando este programa tempranito y de mañana, hoy miércoles, como dice Exilda, el ombliguito de la semana.
La cinturita, la curvita, como tú quieras llamarlo. No te voy a preguntar más. Lo que queda son segundos. ¿No te falta nada? ¿Nada, nada te falta? ¡Nada! Perfecto. Y no son los aretes que le faltan a la luna. Señores, gracias a todos ustedes por la sintonía. Yo lo voy a dejar así mañana. Yo les cuento qué le faltaba a Jaco durante toda esta última hora del programa, que él no se ha percatado. En fin.
Bueno, Matías Pérez desapareció un día como hoy.
No.
El globo de Matías Pérez.
Falta algo material.
La cartera, la billetera.
Señores, nos vamos despidiendo. Los queremos un montón. Miércoles, ombliguito de la semana. Mañana es viernes y estamos aquí. Nos vamos con este homenaje a Héctor Lavoe. Yo soy el cantante.
Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar.
Oye Héctor,
tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Lo mío es cantar, cantar.
Hoy te
fácil el cantar, como creen ciertos señores.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.